Radio Nacional Argentina presenta Estudio País. Quique Pessoa, desde San Marcos Sierras, Córdoba, junto a las 49 emisoras de la radio pública.
Sábado a la mañana es Radio Nacional, me cebo unos ricos mates y me pongo a oír el programa que de 10 a 13 conduce Quique Pessoa de San Marcos Sierra, que se llama Estudio País. Daniel Massa interpreta la cortina que la hizo el Eduardo Pinto hace un montón, que se llama La Mira Chorizo, y producción ya se ha encargado que la graben grandes músicos de toda la región. Me dicen que la idea la tuvo el Beto Badía y agradecemos tener un espacio así tan federal, saber qué pasa en cada pueblo y es mejor un GPS cuando aplica Don Pessoa con sus mapas. Pero hay algo que yo no comprendo bien, que nunca lo escucho el locutor que finalice, no tiene una despedida, ni siquiera una cortina que me diga que termina, solo escucho el pitinín.
Buen día y buen día. Y esto es Estudio País, y estoy en Radio Nacional y aparezco por radios nacionales del país. Y mi nombre es Enrique Raúl Pessoa, libreta de enrolamiento 8.112.346. Cuando miro la... Yo me la guardé la libreta, bolú, porque no la entregué, dije que la había perdido. No sé por qué la quería guardar de recuerdo, y la tengo. Cara de nene, 18 años, maravilloso. Bueno, y me guardé la libreta de enrolamiento. No sé por qué te cuento esto. ¿Será porque también es un trabajo guardar cosas? Hoy es el día del laburante, hoy es el día del trabajador. Tengo hoy tengo la, ¿cómo se llamaba en comunicación? La cadena flotante del significado. Viste que en la cabeza se te van disparando una cosa a la otra. Es peligroso, yo sé, porque se te puede escapar un disparate. Pero está bien, porque es mejor laburar así. Siempre me gustó trabajar así. Y hoy es el día del trabajador. Y cuando yo te digo trabajador... ¿vos qué te imaginás? Un tipo con un martillo, un delantal de cuero en una fragua. Como si ese fuese el símbolo del trabajo. ¿Qué nos han metido en el melón? A ver, esta vida neoliberal que venimos llevando con total naturalidad. ¿Qué nos metió en el melón? Que si no laburás está mal. Que si no trabajás sos un vago. Bueno, ¿y qué pasa cuando no hay laburo? ¿Y qué pasa con ese tipo que está absolutamente desocupado, no? ¿Qué pasa con el tipo que sale a buscar el mango para morfar y no encuentra trabajo? Ese tipo que es un vago, es un desesperado. ¿Viste? Esto del neoliberalismo y cómo te lo cuento, y las cosas que nos han metido en la cabeza cuando analizamos, no sé, la historia... los próceres transformados en mármoles y en bronces. Bueno, tenemos varios problemas para analizar, pero este laburo, el del periodista, que yo desarrollo conjuntamente con el de animador, presentador, locutor, antes eran como compartimientos estancos, pero ahora los que laburamos en radio nos metemos en todos los rincones. ¿Y esto qué nos transforma en qué? Hemos elegido la palabra comunicadores. Pero bueno, también hay que analizar quién está comunicando qué cosa y de qué manera. Porque por ahí nos ponemos un poco críticos con los comunicadores. Así que yo quiero ver... ¿cómo fue el desarrollo, el rol de los comunicadores en estos últimos años? Voy a hablar con un tipito que es periodista, escritor, apasionado de la radio. Comenzó en 1981, es decir, está cumpliendo 40 años de laburo, más los años que se necesitan para comenzar. El tipo ya no se cocina de un hervor. Está grandecito. Bueno, y empezó como redactor en Minuto en el Básquet. Laburó en Radio Rivadavia, Ciudad, Excelsior, La Red, Splendid, América y Viva FM, en Televisión, CBN y Telefe Internacional. Gustavo Campana es el actual subdirector ejecutivo de Radio Nacional, la radio pública. ¿Estás por ahí, Gustavo?
Sí, señor. ¿Cómo va? Buen día. ¿Cómo estás?
Buen día, Gustavo. Bueno, acá estoy planteándome un montonazo de cosas. Ahora que leo que arrancaste laburando en el 81, eso era plena dictadura militar.
Sí, y el periodismo deportivo era un buen refugio.
Muy bien.
Un excelente refugio.
Sí, sí.
No obstante, yo tenía 18 años y estaba terminando el servicio militar.
Sí.
Así que, fíjate vos qué combinación.
Sí.
Viendo la dictadura desde adentro, casi en la boca del león.
Sí, señor.
Y paralelamente comenzando a laburar en el periodismo, en una revista donde el dibujante
sí.
era un joven que también debutaba junto conmigo, que se llamaba Rep.
Ah, sí, y, claro, claro.
Y andaba ya haciendo algunas cosas,
sí.
teniendo en cuenta que la Confederación Argentina de Básquet era intervenida por un coronel que le gustaba mucho la esgrima.
Sí.
Andaba haciendo dibujos de ese coronel
sí.
con su florete pinchando una urna.
Qué
y entonces empezábamos a tener esos problemas que se solían tener en ese momento.
Sí, sí, sí. Aunque fuese un juego, también era un problema.
Sí, sí, por supuesto.
Sí, sí, sí.
Cualquier cosa que tuviera que ver con sentido colectivo,
sí,
con
sí.
volver a palabras que en el diccionario de la última dictadura, por supuesto, no tenían lugar,
sí.
era ganarse un problema, desde ya.
Bueno, era una situación peligrosa, pero después peligrosa porque te iba también la vida. Es
sí.
decir, tenemos un largo listado
uh-huh.
De tipitos y tipitas que perdieron la vida por este tema.
Sí. Entonces
digo, era un peligro serio. Pero después cuando vino la democracia, digamos, por llamarla
uh-huh.
directamente así y no ponerla en tela de juicio, después del 83, ¿qué pasó con el periodismo?
Bueno, el periodismo argentino en ese momento, tan distinto a lo que vemos hoy,
sí.
Ocupaba un lugar donde la matriz estaba bastante diversificada y uno podía contar con distintas opiniones, armar ciertas mixturas, sacar conclusiones. Vos recién te preguntabas un poco de qué se trata este laburo,
sí.
y entonces ahí es donde siempre vuelve Rodolfo Walsh,
sí,
porque
señor.
La verdad se milita. Y a partir
sí.
de militar la verdad,
sí.
después podemos tener cada uno de nosotros distintas impresiones sobre lo que es inmodificable,
claro.
que es la verdad.
Sí.
Bueno, durante un rato bastante, bastante largo, podríamos decir, la verdad fue inmodificable, aunque había, por supuesto, distintas versiones
sí.
del resultado de esa verdad.
Mm.
Podríamos decir que a partir de la modificación del artículo 45 de la ley de radiodifusión de Videla, de la mano de
sí.
Carlitos, para que el Grupo Clarín pudiera tener multimedios
sí.
sin esconder, por ejemplo, lo que era en ese momento la propiedad que ya tenían sobre Radio Mitre, y después
sí.
entregándole Canal 13 por monedas y Telefe al grupo de Constancio Vigil,
sí.
Los dos escuderos de la última dictadura, uno a través de las revistas de Atlántida y el otro de la mano de Papel Prensa,
sí.
volvían a ser los escuderos del segundo desembarco del neoliberalismo en la República Argentina.
Claro.
Entonces,
pero perdón, Gustavo,
sí.
dentro de eso y con,
sí.
con el devenir de la historia, ¿también metés los convenios que firmó Néstor a favor de esta concentración periodística?
Bueno,
como estamos en una emisora
no.
a la que llamamos pública, no podemos decir esto.
No, bajo ningún punto de vista. Ahí es donde la tenés de pie a Gil Carbó, que
sí,
es la que
claro.
toca el timbre y le dice, Néstor, me parece que
sí, sí.
esto no va.
Esta no
locura
va.
De esta concentración absurda entregándole
sí.
al Grupo Clarín todo, es un error histórico. No cabe ninguna duda que es
claro.
un error de quien... por lo menos en mi parecer después termina armando un montón de aciertos que quedarán para
claro.
para el resumen final de la historia argentina, pero ese
sí.
No cabe ninguna duda que es un enorme
pero
error.
Siempre me pareció que el tipo quería negociar con el enemigo y,
bueno,
y sabemos que no sí. se puede negociar con el enemigo,
es cierto,
no hay manera.
Es imposible negociar
sí,
con el enemigo,
sí.
pero hay un viejo relato de Feynman, de José Pablo,
sí.
cuando discuten sobre el acercamiento de Néstor a los varones del conurbano bonaerense.
Sí.
Y entonces lo que le dice Néstor es, yo entiendo tu postura como filósofo,
sí,
vas a tener que entender la mía como político.
Claro.
Yo tengo que meter las patas en el barro para poder lograr ciertas cosas.
Sí, señor.
Y el dato, me parece que completa ese relato, es lo que escribe Cristina en Sinceramente, cuando Néstor le dice a su hijo,
sí,
mira, vamos a dar una vuelta, previo a las elecciones del 2003.
Sí.
Mira, ¿vos crees en la justicia social? Sí. ¿En la independencia económica? Sí. ¿Memoria, verdad y justicia?
Sí.
Sí. Bueno, convencé a tu mamá que tenemos que ir con Duhalde. Después vemos. Y tiene que ver,
claro,
con
qué
el
bonito,
hecho...
Qué bonito, qué bonito.
Hay que llegar a la Casa Rosada y después vemos. Y en ese sentido...
Sí, sí,
bueno,
sí,
qué sé yo, hay mucha tela para cortar sobre lo que vino después.
No, no, está bien. Quiero volver al periodismo más,
sí,
que, más que a las informaciones. Yo te saqué un cachito de ahí porque me acordé de este disparate que hizo en su momento con los medios de comunicación. Pero
uh-huh,
quiero volver al periodismo. ¿Qué pasó con el periodista? ¿Vos notás que ha habido una especie de retroceso en las herramientas del periodismo? Anoche, haciendo una especie de zapping, pasé por C5N,
sí,
y hay un tipo que se llama Gato, o que le dicen el Gato, que me parece que es Silvestre, y dijo, el imbécil de Bolsonaro. Digo, ¿qué es lo que se ha puesto de moda? Que yo no, la verdad es que no soy muy de hablar del respeto y esas cosas, pero ¿qué construís cuando decís que el presidente de un país vecino es un imbécil? ¿Qué construís,
bueno,
desde el periodismo, digo, no?
Sí.
¿No se aberretó eso?
Puede ser que en algún aspecto y acompañando a... o mal acompañando a algunas cosas que suceden en la sociedad,
sí,
inclusive hasta con el lenguaje,
sí,
algunas cosas hayan bajado de precio.
Sí, claro.
Ahora, a mí me parece que en líneas generales, y más allá de esto, que por ahí tiene más que ver con las formas,
sí,
en el fondo de la cuestión tenemos mucho ex periodista hoy devenido a operador del poder real.
Ah, muy bien. Okay.
Y entonces los medios de comunicación se convierten en una especie de house organ del poder real,
sí,
y el lobo se te empincha de cordero cada vez que sale al aire.
Sí.
Eso es porque la mayoría de algunos grupos que coqueteaban con el poder real hace 20 o 25 años,
sí,
hoy son parte del poder real.
Ajá.
Y tienen huevos en tantas canastas,
sí,
que digan lo que digan, siempre están hablando en defensa propia.
Claro.
Manejan a través de inversiones,
sí,
todo tipo de resortes, que por supuesto tienen que ver primero con la comunicación y después tienen que ver con los alimentos, con los,
sí,
medicamentos. Bueno, esa locura que vivimos en la Argentina, yo te diría, de papel prensa para acá, con un proceso muy acelerado,
sí,
a partir de los 90,
mm,
es lo que ha generado que el periodismo hoy sea una cosa difusa, confusa.
Bueno, pero recién dijiste, ese es el qué, digamos, ¿no? Y el cómo aparte. El otro día charlé un rato con la audiencia, creo que fue en la apertura también de este dignísimo programa, donde hice la diferencia entre el qué y el cómo, y deslicé una respetuosa crítica a nuestro presidente, diciendo que yo advertía que no se había entrenado o que no estaba bien asesorado en cómo había que comunicar determinadas cosas. Entonces digo, volviendo un cachito al cómo, que no me resulta secundario,
no
me resulta secundario, y el trabajo del periodista, ya sea escribiendo, hablando, estando en frente a una cámara o lo que fuese, exige que se maneje ese cómo, y yo veo que no tienen ni siquiera recursos lingüísticos, compañero Gustavo.
Sí, hay mucho de eso. A ver, yo siento, cada vez que tengo la posibilidad de pisar un aula, dar una charla,
sí,
con aquellos que hoy se están preparando para ser periodistas, sobre todo teniendo en cuenta que cuando vos pasás por ahí 3 años por las aulas,
sí,
universitarias o de algún instituto, lo primero que tenés que entender es que ahí comienza el hecho de bueno, enriquecer lo que querés ser como periodista. Eso y que es. Serás el mejor periodista posible un día antes de retirarte. Porque en este laburo lo que vamos sumando constantemente, sí, sí. Primero son conocimientos, claro. Y después, no cabe duda, la forma de poder comunicarlos.
Eso es.
Nosotros éramos parte de una generación, vos bien lo planteaste, yo estaba estudiando primer año de periodismo cuando comencé a trabajar en el 81, así que nos formamos 81, 82, 83. Hasta ahí, por ahí un par de camadas más, teníamos una gran conexión con los que eran los baqueanos de la redacción.
Ah, sí, sí, sí.
Y sí. Tomando un par de café con alguno de ellos, y la verdad que aprendíamos mucho más del oficio que durante años y años en los claustros.
Sí, señor.
Me parece que esa transmisión se cortó.
Sí.
Y también las generaciones nuevas lo que han hecho es cortar su relación con el pasado. Yo por ahí te hablo de una deformación profesional. Soy un fanático de encontrar los secretos del presente y el futuro en el pasado. Encuentro ahí todas las respuestas,
sí.
Absolutamente todas las respuestas.
Pero estás reconociendo que de alguna manera nos hemos quedado sin maestros.
Sí, y nos hemos quedado también con un sector al que no le interesa lo que diga el maestro.
Ah, okay.
Así sea bueno, okay. O sea malo.
Sí.
Y se buscan copiar modelos que son cartón pintado y que generalmente expone la televisión, que terminó siendo algo así como el gran escenario,
sí.
De el comunicador. Y en la tele uno ve una versión bastante deformada,
sí, sí, sí.
De eso que soñamos ser algún día. Nosotros somos parte de una generación que tenía que ser, casi como si hubiera sido, qué sé yo, el designio de una ley que nadie escribió, pero nosotros teníamos que ser paridos por la gráfica.
Ajá.
Como teníamos que ser paridos por la gráfica para después ser cualquier otra cosa, obviamente teníamos que escribir bien. No quedaba
sí.
Otra.
Sí, sí, sí.
Era sí. Como un... Era ineludible.
Ineludible.
Después venía todo lo demás.
Claro,
si sabías escribir bien, lo más
sí.
Probable
sí.
Es que podías contarlo bien. Bueno, a mí me parece que ahí también hay un... Hay un problema muy serio con esto. Nosotros somos contadores de historias.
Sí.
Hayan pasado hace 5 minutos o 5.000 millones de años.
Eso es,
¿no?
Eso es.
Y a veces tenemos la posibilidad de ponernos en el rol, ponernos la pilcha del protagonista para poder entender sus sensaciones.
Sí.
Y en otros casos nos acercamos un cachito.
Sí.
A ver,
sí, sí.
Hoy, Día del Trabajador. ¿Cómo habrá sido, Quique, y vos y yo nos vamos a imaginar algo, pero vamos a llegar hasta la puerta, ¿eh?
Sí.
No vamos a poder entrar.
Ajá.
¿Cómo habrá sido lo que habrá pensado un compañero cuando llegó a su casa después de laburar por primera vez, el primer día, 8 horas?
Sí.
Ni 9, ni 10, ni 11, ni 12, sabiendo que mañana son 8, el mes que viene son 8, el año que viene son 8... Yo no lo sé.
Sí, no, no.
¿Cómo habrá sido la primera vez que llegó a su casa con sí. Un sobre y le dijo a la patrona vieja?
Acá está.
Esto se llama aguinaldo. ¿No? ¿Y cómo sí. Habrá sido la primera vez de sí. Él, la patrona y los pibes poniendo las patas en el mar con un carnecito sindical?
Sí, no estamos a salvo de estar todo el tiempo blandiendo aquella vieja frase de todo tiempo pasado fue mejor. No estamos a salvo, digo, porque no sí. Podemos evitar la comparación.
No, claro.
En eso
obvio.
Consiste esa frase.
A ver, hay una palabra con la que yo a veces, y esto muy entre comillas,
sí.
Me peleo, que es la palabra utopía.
Ajá.
Okay. Que siempre viene bien para plantear que vamos por más, que vamos por sueños que todavía no realizamos. Ahora, a veces cuando yo miro algunos pasajes de la historia argentina... Y la verdad que me conformo con que me devuelvan el país que fuimos en algunos momentos.
Eso es. Okay.
Porque nosotros en más de una oportunidad, creo, tomamos a la utopía de la solapa, la sentamos de prepo en una silla y la convertimos en realidad. Y entonces hay que mirar algunos momentos de esas Argentinas donde en la suma de las partes nos encontramos, ¿no?
Sí,
y me parece que tiene que ver tiene que ver con eso, con la historia de cuatro locos inventando el rastrojero en la fábrica militar,
sí, señor,
de aviones de Córdoba,
sí, señor,
en un momento donde importábamos hasta los alfileres que consumía nuestras modistas, haciendo sí, buques de ultramar en astilleros Río Santiago,
sí,
o
sí,
Mosconi soñando con la primera petrolera estatal del mundo,
sí,
y lográndolo,
sí,
voto universal y secreto, después la revolución, la segunda revolución institucional del voto femenino para completar de la mano del pueblo el hecho de la llegada al voto y terminar con esas elecciones amañadas por la oligarquía. Digo, la lista es muy larga.
Sí.
Es muy larga.
Sí. Y también, también.
Sin embargo, yo creo que vencimos la utopía en más de una oportunidad.
Sí. Pero, a ver, yo soy bastante poco optimista, por no decir pesimista,
bueno,
¿no? Y digo,
bien,
bueno, gobierno tras gobierno,
sí,
gobierno de los colores que quieras, del sentido que tengan, de lo que decían que tenía su sentido, todos de alguna manera fueron entregando despacio todas las cuestiones que hacen, no a la economía solamente, a las cuestiones que hacen a esto que llamamos patria. Entonces todos fueron entregando de a pedazos. Es por eso que cuando repasamos hoy en día nos encontramos casi con las manos vacías.
A ver,
a ver.
Yo creo que hay mucho de lo que vos decís. La palabra todo siempre implica alguna injusticia, porque deja detrás algunas páginas,
sí,
enormes de la República Argentina. Pero a ver si te lo voy a contestar de esta manera. No sé si cubre tus expectativas.
A ver, dale.
Suponete que es el año 77, 78.
Sí.
Y me lo cruzo a Videla en Plaza de Mayo.
Ajá.
Ponele.
Sí.
Le digo, general, mire, usted va a morir en el baño de su celda.
Uh-huh.
Y el tipo seguramente se hubiera quedado de risa un rato largo.
Sí, señor.
Sin embargo, qué sé yo, los tiempos políticos son imprevisibles.
Uh-huh.
Te lo puedo decir, no sé, un día antes del Cordobazo, un día antes del 17 de octubre,
sí,
un día antes del ingreso de Irigoyen a la Casa de Gobierno y por primera vez el pueblo rompiendo 64 años de,
sí,
de locura oligárquica,
sí,
después de haber terminado con Rosas, te
sí,
puedo nombrar, qué sé yo, momentos donde uno dice, esto no va a pasar.
No, pero yo los reconozco a esos momentos, y no quiero ser resultadista, pero
no,
cuando después de enumerar todos esos momentos trazás un igual, nos
sí,
encontramos con las manos vacías.
Y,
no quiero
sí,
decir que eso no sirvió para nada.
No,
estoy lejos de eso. Pero digo, tampoco quiero ser resultadista, pero un igual en un momento dado trazás.
Sí, la Argentina vive desde hace, el 25 de mayo se van a cumplir 211 años de batalla inconclusa.
Sí, ajá.
Entre el modelo de país,
claro,
y el proyecto de colonia.
Sí, señor.
Por lo tanto, avances, retrocesos, revoluciones, contrarrevoluciones, reformas, contrarreformas, constantemente.
Sí, ok.
No tiene resultado. No
sí,
sé si alguna vez lo tendrá, y no sé si alguna vez lo voy a ver si ese resultado aparece.
Claro, claro.
Pero vivimos eso
sí,
de flujos y reflujos permanentemente,
sí,
porque cuando vos tocás algún... ¿Qué es la democracia? La democracia es terminar con los privilegios de la minoría y ensanchar los derechos colectivos.
Sí.
Listo, ya está.
Sí.
El neoliberalismo, y con eso vos arrancaste la charla,
sí,
el neoliberalismo es incompatible con la democracia.
Uh-huh.
Todo okay, sistema que venga...
Okay.
A ensanchar los privilegios de la minoría en detrimento de los
sí,
derechos colectivos, poco
sí,
tiene que ver con la palabra república.
Ahora, ¿estamos pensando en eso, estimado Campana?
No.
¿Estamos pensando en que esta pandemia es una gigantesca oportunidad para parar y arrancar de otra manera? Porque estamos todos con ganas de volver a aquella normalidad.
Sí.
¿Qué es esa, esa normalidad en la que no nos iba bien?
No. Yo lo que creo es que para pensar estas y otras cosas
sí,
hay que terminar, como diría el gran Bertolt Brecht, con el analfabeto político. Y ese analfabeto
sí,
político fue construido
sí, sí, y alentado.
Por lo menos,
sí, alentado.
Sí, sí, claro. Sí, 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 desde ya.
Mm.
Por ese poder real que convirtió en los medios en su alfombra. Y esto no es solamente en la Argentina, es un dato continental.
Sí, señor.
Y tiene algunas ramificaciones,
sí,
a nivel mundial que también son muy, sí, fuertes.
Sí.
El diario, por llamarlo de alguna manera, a ese documento impreso todavía sigue teniendo,
sí, señor,
valor documental,
claro,
¿no?
Claro.
Lo dijo el diario, lo escuché.
Lo dijo el diario, sí.
Ya lo vi en la tele.
Sí.
Y sin embargo nosotros sabemos que se construyen desde ahí, bueno, cualquier cantidad de situaciones que forman parte de una realidad ficcional.
Che, Gustavo, pero tendríamos que charlar un poco más, ¿no? Porque hace un año y medio que estoy paveando en esta radio. y deberíamos charlar un poco más.
Cuando
sí,
usted diga, su
porque me queda en el entintero varias cosas.
Bueno,
pero bueno, no importa.
Cuando quiera.
Sí, volvemos.
Para eso la radio.
Volvemos. Bueno,
te dejo
picando el tema que me gustaría charlar con vos.
Dale.
Que es si esto es de verdad un medio público o si es un medio del gobierno de turno.
¿Le puedo dar una pequeña respuesta antes de profundizarla?
dele.
Yo creo que vos y yo tenemos una especie de conceptos sobre los medios de comunicación,
sí,
desde un lugar teórico,
sí,
y está perfecto, digo, cada uno de nosotros puede sentarse a escribir cómo quiero que sea, y ahí aparecerá un dato teórico,
sí, señor, pero después está la práctica,
sí, sí. Ahora, para los datos teóricos se han hecho, o las definiciones teóricas se han hecho para tiempos de normalidad. En un país donde un tipo tiene el 90% de las comunicaciones,
sí.
No está en peligro el sistema comunicacional ni el periodismo, está en peligro la democracia.
Okay.
Por lo tanto, aspiremos a tener primero normalidad y con esa normalidad tendremos los medios públicos que necesitamos. Casi como que van de la mano, como no sé. ¿Quién primero, el huevo o la gallina?
Sí, aparte, pero yo sostuve siempre que ¿qué tiene de malo que un gobierno tenga medios para comunicarse con su gente?
Muy bien.
No tiene nada de malo. Todo lo contrario. El gobierno debe sí o sí tener medios a su alcance para hacer su comunicación con la gente. Independientemente de que lo llamemos pública, de que creamos que es del Estado y no del gobierno, bueno, independientemente de eso.
Muy bien, Moreno y la Gaceta.
Listo. Bueno, che, hablemos más, Gustavo, ¿eh?
Yo a su disposición.
Te mando un abrazo grande.
Un abrazo enorme para todos por allá.
Bueno, gracias. Lo escuchaste a Gustavo Campana, es el actual subdirector ejecutivo de Radio Nacional. ¿Y si dónde lo escuchaste? Y aquí, en Estudio País.
Continuamos con Estudio País. Quique Pessoa, por Nacional.
Primero de mayo.
Si alguien me pidiera que definiera en una sola palabra el modelo político, económico y social que se puso en marcha el 25 de mayo del 2003, no dudaría un solo instante en elegir una palabra: trabajo. Alguien podría decirme, pero qué injusta, ¿por qué no producción? ¿Por qué no educación? ¿Por qué no la acción social? Que también son cosas muy importantes. Pero es que la concepción que tenemos nosotros del trabajo engloba todo eso. Porque no estamos hablando de changas, que es lo que se acostumbraron a ver durante la década de los años 90.
En el pasado están guardados todos los secretos del presente y el futuro.
De sol a sol en el surco, trabajaremos los dos. Mientras madura en tu entraña el hijo cañero que tengo con vos. mientras madura en tu entraña el hijo cañero que tengo con vos. Cuando voleo el machete, tajando las sombras del cañaveral, es el sudor la simiente, salando caliente en mi sangre y mi pan. Es el sudor la simiente, salando caliente en mi sangre y mi pan.
Día Internacional de las y los Trabajadores.
Refuerzo por emergencia sanitaria. Debido al aumento de contagios de COVID-19 y a las medidas de protección implementadas en el área metropolitana de Buenos Aires, el Gobierno Nacional abonará un refuerzo excepcional de 15.000 pesos para titulares de la Asignación Universal por Hijo, Asignación por Embarazo y Asignaciones Familiares de Monotributistas A y B. Esta medida alcanza a casi 1 millón de familias que no cuentan con ingresos estables. Estamos acompañando a quienes más lo necesitan. Informate más en anses.gov.ar. ANSES, Argentina Presidencia.
Cuidarte es cuidarnos. Por eso, en el Banco Nación, te pedimos que uses los canales digitales BNA+ y Home Banking. Si sos cliente o comerciante, aprovecha la aplicación BNA+ y opera con todas las facilidades y ventajas que te ofrece. Si todavía no sos cliente ni comercio adherido, este es el momento de sumarte a través de www.bna.com.ar de forma rápida y sencilla. Porque en el Banco Nación, cada argentino y cada argentina cuentan. Argentina Unida.
Nacional, todo el año. Federalismo Nacional, la radio pública.
Estudio País, desde Córdoba para todo el país. Quique Pessoa está en Nacional.
Y ahora, nos vamos a una de las 49 radios nacionales del país. Pero vos viste el mapa de la provincia de... ¿Vos viste el mapa de la provincia de Santa Cruz? No miraste con atención. Le pasás por encima, bueno, a ver otra provincia. No, 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 no. Basta de pasar así a esa velocidad por los mapas. Es una provincia gigantesca, es monumental. En Europa hubiesen hecho 14 países ahí adentro de la provincia de Santa Cruz, con 1000 distintos tonos de verde sin ser Catamarca. Desde la cordillera de los Andes hasta el mar, los lagos, es una cosa tremenda. Bueno, vamos despacito. Los límites de Santa Cruz, al norte con Chubut, al este con el Océano Atlántico y al sur y al oeste con la República de Chile. El territorio de la actual provincia de Santa Cruz es región del pueblo Tehuelche y también Mapuche, sobre la zona de la cordillera de los Andes. En los tiempos de la invasión realista, está bien dicho, invasión, el 21 de febrero de 1520, las costas de la Patagonia fueron avistadas por Hernando de Magallanes. El territorio actual de Santa Cruz se crea durante la dictadura militar de Pedro Eugenio Aramburu, 22 de noviembre de 1956. Se calcula que están llegando a los 400.000 habitantes. ¿Sabes qué hago? Me voy bien, pero bien contra Chile, pero bien al sur y bien... Sí, si te digo bien contra Chile, te estoy diciendo bien al oeste. Bueno, allí está Río Turbio. Es una ciudad fronteriza que en la actualidad tiene más de 9.000 habitantes. Pero más de 30.000 personas viven de la cuenca carbonífera de Río Turbio. Es la explotación minera más grande de Argentina. Toda su vida y su economía está relacionada con el carbón. Tienen como... ¿será verdad? O como decía mi viejo, ¿será verdura el apio? 70 kilómetros de túneles mineros. Y me dice Juancito que es un trabajo donde no entran las mujeres de ninguna manera. ¿También será verdura el apio? LRA 18 AM 620 y FM 90.3, Nacional, Río Turbio, Santa Cruz. Allí está Paulino Rodríguez. Paulino, ¿me escuchás?
Perfectamente, Quique, ¿cómo te va? Un placer saludarte. Nada, ya amigos, es como la
sí,
tercera vez que hablamos.
Exactamente.
Y qué placer que te acuerdes siempre de todo el país, pero sí. Bueno, uno saca pecho cuando se acuerda del pago de uno, ¿no?
Lindo, de
la patria chica, de donde el cartel que tenemos acá en la entrada del pueblo dice, aquí comienza la República Argentina. Para nada humilde, nosotros creemos que estamos en la puerta.
Muy bien. ¿Y cómo es vivir en un lugar cuyo eje es el carbón?
Y pasan cuestiones extrañas, ¿no? Porque uno va a la escuela, se forma, sí, educa a los hijos y educa en la no contaminación. Entonces, recordaba este congreso que fue en Buenos Aires, el G20, cuando se unió con el presidente al que le habían pasado cosas.
Sí, señor.
Y que dijeron, los países tienen que desestimar las producciones de las energías marrones, como le llaman al gas, al petróleo y al carbón,
sí,
para generar energía. Y uno, mudo acá, miraba eso y decía, este tipo me está firmando el certificado de defunción.
Exactamente. Sí, okay. Sí,
nosotros no negamos que contaminamos, pero ¿y qué haríamos? No solo Río Turbio, sino Río Turbo, 28. Ajá. ¿Qué haría Santa Cruz si le sacan el petróleo y el gas? A Santa Cruz la pinchan para sacar petróleo, la pinchan para sacar gas, le hacen un pozo para sacar el carbón.
Sí.
¿Qué haríamos nosotros? ¿Qué harían los sanjuaninos?
Claro.
O sea
que hay un montón de enunciados en función de la ecología, pero que después son imposibles de cumplirlos. No sabrías qué hacer con esa zona.
Claro, o sea, tampoco nadie definió ni se hicieron inversiones, ni se hizo nada para decir, bueno, acá también corre viento. Bueno, pero que corra viento a producir generar en forma eólica, hay un universo de distancia.
Por supuesto.
No solamente porque corra viento.
No.
Y es difícil entonces cuando uno está en esas noticias y se las tiene que leer al habitante, al amigo, el tipo con el que te encontraste en la farmacia, que te dice aflojale con esa noticia. Bueno, pero son las noticias, mi trabajo leerlas, porque bueno, vivimos en esa cuestión desde toda la vida, desde 1942 que comenzamos con la explotación, todo el tiempo, primero la discusión, que no formábamos parte de la ecuación energética nacional, que no nos tenían en cuenta, después que nos tuvieron en cuenta. Y en el gobierno que termina con Cristina en 2015 se empieza a construir una usina de 240 megas que eso alcanza para abastecer todo Santa Cruz, vender energía a Chile y poner un poquito el interconectado.
Ahí está.
Y eso se dejó de hacer, estuvo 4 años abandonada, ahora se empieza a retomar. Y hemos vivido, digamos, con esa... A ver, acá se usa mucho la expresión la espada de Damocles, como
si
la Damocles fuera de acá, nos va a caer encima en cualquier momento.
Está bien.
Y es muy orgulloso, pero también es muy angustiante.
Seguro, todo el tiempo estás angustiado. Todo el tiempo.
Sí.
Bueno, y encima, angustia sobre angustia, ¿no? Y bueno, los argentinos tenemos, como me decía Carrizo, Antonio, hace muchos años que tenemos piel de rinoceronte. Pues no aguantamos los flechazos, los piedrazos, la ida y venida, las amenazas. Bueno, esta espada de Damocles que estás describiendo, ¿no?
Siempre es así. Cuando arrancamos para un lado parece que nos aburrimos como grupo social, decimos, bueno, elijamos otra cosa, vamos para otro lado.
Qué bárbaro.
Y otra vez volcamos y otra vez de cero.
Qué bárbaro.
La verdad es que parece que sentimos una pasión casi... Bueno, viste que el poema que repite todo el mundo de Borges habla de que la ciudad ahora es como un plano de mis fracasos y humillaciones y la gente recuerda lo final, que no nos une el amor sino el espanto.
Sí, sí,
pero es una tragedia este poema de Buenos Aires.
¿Es cierto que hay 70 kilómetros de túneles?
80 kilómetros.
Me quedé corto. ¡Qué maravilla!
Imaginemos una montaña que tiene...
Toda perforada.
Bueno, una perforación y adentro tiene 80 kilómetros donde hay partes donde se abren, se saca el carbón y después se vuelve a cerrar, pero abiertos en forma constante, cuando necesitan ventilación, son 80 kilómetros. Imagínense la gente que conoce un subte, más o menos eso.
Claro,
pero sin iluminación, sin nada de eso.
No. Y aparte me imagino las vagonetas, las mismas vagonetas de siempre y las mismas vías de siempre, ¿o no?
quedó una parte y ahora se saca por cinta transportadora.
Bueno.
Como esas cuestiones que uno puede ver, sí. Una cinta transportadora que tiene, hay una que tiene 12 kilómetros.
Uy, qué locura.
Que se van sacando, se carga en esas cintas, el galón que se saca, y se saca todo por cinta transportadora porque terminó siendo más barato que usar. Primero,
claro.
Adentro hay presencia de gas.
Sí.
El gas metano que mezclado con el oxígeno genera un gas, gas propio, la mina de carbón que se llama grisú,
sí.
Que es altamente explosivo, que ha ocurrido a lo largo de la historia unos cuantos accidentes. Por lo tanto, la tensión eléctrica que se usa adentro no puede ser 220, tiene que ser corriente continua o como de una pila para
eso
que
es.
Se entienda, para
sí,
que no,
sí, sí,
no
okay.
Genere chispas.
Eso es.
Bueno,
sí.
Imaginemos locomotor andando a pilas.
No,
entonces,
ya está.
Que genera una energía eléctrica constante, compleja. Entonces, más barato es poner una cinta transportadora y algunos equipos de combustión pueden entrar, pero tiene que ser a gasoil, que tiene una combustión interna que no genera chispas, no tiene...
Claro. Che, Paulino, ahora que me mentaste al grisú, recuerdo que en alguna época los mineros de carbón llevaban un canario en una jaula. ¿Eso qué es, una leyenda?
No, eso es cierto. Antes que se pongan los sensores, que luego se pusieron, esa mina ha sido más actualizada que muchas otras antes, por ejemplo, una explosión de una mina conocida acá en el sur, mina San Eduardo, Neuquén, que la gente que cuando se cerró esa mina vino a trabajar a Río Turbio, ahí entraban con canarios para revisar, y las lámparas que usaban eran con llamas de carburo, lo cual era
tremendo. Llamas de carburo, claro, aparecía el grisú y explotaba todo. Bueno, pero lo usaban al canario porque el canario era el primero que caía cuando aparecía un indicio de grisú.
Exactamente, como se puede ver en algunas películas.
Sí, claro.
Porque no tiene olor, no tiene nada, y el primero que percibe, bueno, por su capacidad. Le pregunté a un médico una vez.
Sí.
Digo, ¿por qué se mueren los canarios? Son más sensibles, me dijo, los pulmones son más chicos.
Claro.
Por lo tanto, se asfixian antes.
Claro. Y decime una cosa.
Pero bueno.
Parece un chiste fácil, pero ¿por qué no hay minas en las minas?
¿Por qué no hay minas? Mira vos, hay una leyenda, un mito.
Sí.
Pasa que decirlo en estos tiempos es difícil de qué manera explicarlo.
Que traen mala suerte.
Exactamente, las mujeres generan mala suerte. A pesar que en la mina todo tiene nombre de mujer. La máquina tiene nombre de mujer.
La patrona
de los mineros es Santa Bárbara, que es una mujer. Pero adentro de minas solo pueden entrar los 4 de diciembre. Mira vos, antes de ayer...
Sí.
Estoy acá en la radio con Fernando Campos, y estamos haciendo un programa juntos, y leemos una publicación de la empresa ICF, donde convoca a concurso para que presenten currículum 4 tipos de ingeniería: mecánica, hidráulica, electricista, electrónica, y dice ingeniera barra o sea, ingeniera o ingeniero en mina.
Sí.
La noticia pasa, y yo digo, pero eso no pueden ponerlo así, ¿por qué? Porque si gana una ingeniera el concurso, ¿cómo le explican que ganó el concurso,
a los mineros,
es ingeniera en mina, pero no puede entrar a mina?
No, impresionante. Impresionante.
Bueno, entonces
este dato.
La charla parecía periodística hasta que empezó a participar el público a través de los mensajes WhatsApp diciendo acá, y mujeres, las mujeres no entran a mina. Porque yo digo, ¿quién se va a animar a que entre una mujer? Y si ocurre un accidente que no tiene nada que ver con la mujer, van a decir, ¿viste?
No,
¿viste que teníamos razón?
Claro. Sí, es como que te están esperando, ¿no? Para que ocurra y poder acentuar la leyenda.
No, claro, digo, así que en la próxima nota que le hagamos a Aníbal Fernández le vamos a decir, mire, revise su concurso de profesional, porque si gana una mujer no va a poder entrar nunca.
Qué
de
dato,
hecho,
qué dato.
Ha habido acá mujeres, de hecho hay ingenieras acá, ingenieras químicas que trabajan en la empresa, y que han estado con otras ingenieras que han venido a hacer tesis y no han podido entrar a mina. Solo entran el 4 de diciembre y verifican.
Qué va.
Es decir, recorren ahí en un colectivo la mina, un poquito.
Sí, pero las miran cruzadas también.
No, por supuesto. Es más, en un conflicto minero que hubo Néstor, quien era gobernador, a tomar la mina, viene el obispo.
Ajá.
Y el obispo ya llevaba un mes tomada la mina, era una cuestión complejísima, tristísima.
Sí.
Y el obispo quiere entrar.
Sí.
La gente que está afuera le dice, no hay ningún problema, monseñor, pero la sotana no. ¿Cómo? Trataba para dar una misa.
¡Qué barbaridad!
Para dar misa.
Claro. Entra sin sotana, porque se parece mucho a una pollera.
Claro, como dijo esta hija, no, la sotana, parece una pollera. No, pero esto no es una pollera. Bueno, no sé cómo se llaman esas togas que usan.
Sí.
Pero se puede confundir con al obispo, en la puerta de vida.
No,
sáquese eso, quede en pantalones y entre de pantalones.
Impresionante.
Esto fui testigo periodísticamente, estaba ahí al lado mirando lo que pasaba. Y el obispo, bueno, y el obispo lo entendió.
Se arremangó.
Sí, sí, se sacó la parte esa que tienen para dar misa, entró con la Biblia y una cosita más, pero dijo, no, la vestimenta del obispo adentro de mina, no, porque parece una pollera.
Río Turbio. Paulino, ¿cómo es Río Turbio? Debe haber nacido como un campamento Río Turbio y después se ha ido transformando en una ciudad.
Nació como un campamento minero, nació de hecho, claro, el primer asentamiento, estuvo a 4 kilómetros donde estamos ahora, pegado al límite con Chile. Ahí comenzó la explotación minera.
Sí.
Por supuesto, los primeros habitantes vivieron en carpa frente a la mina.
Sí.
Luego en esas zonas de montaña, muy muy escarpada, no se podía hacer un pueblo ahí. El lugar más cercano, sobre la ladera de una de estas montañas, que es donde está Río Turbio, ahí estaba, digamos, más plano.
Ajá.
Y ahí se comenzó a edificar este pueblo como un campamento minero. De hecho,
eso,
si uno mira un plano a Río Turbio, ve las calles y dice, ¿a dónde va toda esta gente con estas calles?
Ajá.
Es porque fue creciendo de a barrio. Se hacía un barrio, claro, con un propio sistema, otro barrio.
Sí, sí.
Y la conformación también de la sociedad también ha sido muy heterogénea. Desde los chilenos que vinieron por la proximidad,
sí,
los riojanos conviviendo con soldados alemanes, con soldados rusos,
sí,
que además no hablaba ninguno en ruso ni en alemán. Esto lo pude investigar después cuando me dediqué a esta historia del periodismo, qué sé yo, de la radio, porque a mí me llamó la atención que los hijos de los alemanes no hablaran en alemán.
Ah, mira.
Y los de los rusos no hablaran en ruso, no hablaran habitualmente.
Claro.
Era porque los padres no le dejaron. Después me enteré, incluso charlé con uno que había sido un soldado ruso, que me contó, yo fui un soldado ruso y yo peleé contra los alemanes. Yo le digo, ¿contra esos? No, esos eran soldados alemanes, yo no sé si peleé contra ellos.
Claro.
Pero
claro,
siempre, y convivieron.
Sí.
Con mi papá, que era riojano, no sabía nada de qué se trataba.
Entonces, entonces convenimos que los viejos son los que les decían de no hablar su idioma.
Correcto, ellos no le enseñaron el idioma a sus hijos, ninguno.
Claro, claro, para protegerlos básicamente.
Claro, ellos para protegerlos, para que no se supiera que eran hijos de alemanes,
claro.
Acá mucho no le hubiera importado a nadie.
No, sí, les importaba a ellos.
Pero a ellos les importaba,
claro.
y tampoco lo dicen que han sido del ejército nazi, eran soldados alemanes.
Qué locura.
Y un soldado ruso, Trushnikov, que se murió un hombre, que me contó que había sido soldado, una vez charlando le pregunté, porque hacía un muy rico vodka casero, ¿eh?
Ajá, mira.
Y me hacía probar cada tanto.
Sí.
En una de esas charlas de probar vodka casero,
ajá,
me comentó, además yo le pregunté por qué al hijo nunca le había enseñado a hablar ruso de chico,
sí,
y dijo para que cuando él jugara con los hijos de los alemanes no hablaran ruso.
Ah, claro.
¿Qué
claro
tiene que ver? Y ahí me contó todo.
Sí, sí,
me
sí,
dijo,
sí,
él es un soldado ruso, los otros eran soldados alemanes. A una de las hijas,
sí,
la mujer grande, le pregunté si su papá había sido soldado alemán y ella me dijo que sí, había sido soldado alemán y que nunca le quiso contar nada de la guerra. Porque además también vinieron los italianos que habían padecido a los alemanes.
Sí.
Entonces nadie hablaba nada más que no sea castellano.
Claro, porque así se formó ese pueblo que puede decirse que es aluvional, es decir, venían de todas partes del mundo y todos se protegían. Entonces lo,
claro,
que, lo que hacían era suprimir las lenguas que le daban origen y que alcahueteaban de dónde venían.
No, por supuesto. Tengo un reportaje de una mujer que ya murió,
sí,
Giovanna Capella,
sí,
que un día le pregunto por qué no se juntaba con los otros italianos, la comunidad italiana.
Hmm.
Entonces ella me dice, porque yo soy camisa negra.
Ay,
la miré y digo, que me quiero morir.
Ay,
y me dijo, yo soy de Benito Mussolini y ellos no. Yo soy una refugiada de guerra y ellos son refugiados del hambre italiano.
Qué
aún
fanta.
Habían pasado 50 años y seguía pensando eso. Me dijo, yo lo vi colgado en la plaza a Benito, tenía 15 años, me dijo,
sí,
cuando lo colgaron.
Ajá.
Nada, era. Y ella, digo, por eso no habla, me dice, hablaba muy mal el castellano, y me dice, con los años ya no hablo castellano, nunca lo aprendí a hablar bien, y olvidé el italiano.
¡Qué lugar, qué lugar, qué lugar, Río Turbio, qué lugar en este país! Impresionante lo que estoy escuchando, lo que estoy aprendiendo. Paulino, bueno, otra vez... la seguiremos, pero esta de hoy fue realmente reveladora de un montonazo de cuestiones que ignoramos.
Así que sí. Alguna vez vas a venir acá, va a pasar esta pandemia.
Sí, también
pasará alguna vez, supongo.
Sí, en 10 o 15 años pasa.
En algún momento, nosotros como somos pibes estaremos adolescentes.
Muy bien, Paulino.
Sí, bueno. Saludar a todos los trabajadores en este día, fabuloso, hermoso.
Maravilloso.
Para los que en este momento no están trabajando, pero son trabajadores igual, esto es circunstancial.
Sí.
Nada, que tengamos todo el mejor de los días, que nos saludemos a la distancia,
lindo,
que cada uno se sienta orgulloso del lugar que le tocó, porque ese es su lugar de lucha en la vida, ¿no?
Te mando abrazo grande, Paulino.
Un abrazo, Quique, un placer como siempre.
Bueno, lo escuchaste a Paulino Rodríguez, LRA 18 AM 620, FM 90.3 Nacional, Río Turbio, Santa Cruz. Te sorprendiste con varias cosas de las que contó Paulino. ¿Y dónde las contó? Aquí, en Estudio País.
Hola, 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 Quique Pessoa, ¿cómo estás? Mi nombre es Joaquín Carrizo y te saludo desde Radio Nacional Tartagal, LRA 25, ubicados al norte de la provincia de Salta. Estamos felices de poder dialogar con Estudio País.
¡Qué programa, viejo, eh! Pero mirá, no me hagas hablar. O como dice mi amigo Manolo Gallero, ni hablar. Hoy sábado, 1 de mayo, durante toda la jornada, Radio Nacional pone al aire un micro por hora contando la historia del movimiento obrero argentino. Ya escuchaste varios. Micros cortos que nos permitirán conocer en los hechos referidos a las trabajadoras y trabajadores desde la semana trágica en el mes de enero de 1919 hasta nuestros días. Quienes hacemos Estudio País, fíjate, en el control central Santiago Conde y en la consola Gloria Sarmiento. Desde LRA1 en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, junto al equipo del servicio informativo. La coordinación de la gerencia de emisoras a cargo de Nahuel Villarreal. En el mantenimiento de Compus, Sebastián Fernández. ¿Quién más, che? La asistencia técnica con los equipos de el estudio, Julio Villarroel. Lo dije bien. El streaming que usamos es el streaming internacional de Adrián Vadino.
Streaming internacional para nuevos sistemas de comunicación. Streaming internacional para las emisoras que quieran incluir su programación en Internet. Streaming internacional para aquel que quiera poner en la web su propio programa de radio. streaminginternacional.com.ar Streaming Internacional, todo junto. streaminginternacional.com.ar
No Nos acompañan en Estudio País músicas, músicos amigos, Mora Martínez, Germán Fratarcangeli, lo escuchaste recién, Mariano Brown, Franco Luciani, Lorena Barile, Rodrigo Gesualdo, Roberto Segret, Ramiro Gallo y Marcelo Sánchez. Abrió el programa hoy, músico de Mendoza que le puso letra a la cortinita a la final Chorizo. Tengo en la lista esperando a Santiago Segret. También suenan Mati Mormandi, Juanjo Domínguez, Daniel Massa, Cuatro Vientos, producción y edición audiovisual Caro Pórfido al pie del Cerro Champaquí, producción general Juan Estali desde alguna cueva en las Sierras Chicas, apoyo logístico y emocional la patroncita, Dios tenga con nosotros mucho, Leda Berlusconi, desde San Marcos Sierras en el noroeste de Córdoba, más precisamente en el departamento Cruz del Eje, abrazado a la tía Lina, el Quique Pessoa en vivo para todo el país. Las vías de comunicación por WhatsApp 351-764-5061. En Facebook dale me gusta a nuestra página Estudio País Radio Nacional. En Instagram seguinos en arroba Estudio País Radio Nacional. En Twitter somos arroba nacional AM870. Y también podés escribir al mail estudiopaisnacional@gmail.com. Podés escuchar, qué sé yo, desde la web en www.radionacional.com.ar. Es lo más fácil. Y también descargando la aplicación Radio Nacional Argentina para tablet o celular y podés escuchar Nacional Podcast. Ingresás en la web www.radionacional.com.ar. Desde las aplicaciones para música como YouTube, Spotify, la que más te guste, podés escuchar Estudio País, la programación de Nacional y también los cuentos de medianoche en el podcast. Atento que viene el pitilín.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
Las 11. El decreto presidencial dispone cuatro categorías para definir el riesgo sanitario en cada provincia argentina. Bajo, mediano y alto riesgo epidemiológico y sanitario en los departamentos o partidos de más de 40.000 habitantes y los grandes aglomerados urbanos, departamentos o partidos que se encuentran en alguna de esas situaciones. De acuerdo a ello, cada jurisdicción deberá tomar las medidas que dispone el Ministerio de Salud. A todo esto, desde hoy hasta el 21 de mayo, quedan suspendidos los viajes grupales de egresados, también de jubilados, de estudio, para competencias deportivas no oficiales, de grupos turísticos y de grupos para la realización de actividades recreativas y sociales. Está prohibido, además, las actividades y reuniones sociales en domicilios particulares de más de 10 personas. Y sobre las actividades económicas, industriales, comerciales y de servicios, podrán realizarse en tanto posean un protocolo de funcionamiento aprobado, pero se restringe el uso de las superficies cerradas y, en ese sentido, se autoriza como máximo el uso del 50% de su capacidad. Carla Bizzotti recibe 250 respiradores para distribuir a las provincias y reforzar la atención de casos de COVID. A esta hora, la ministra de Salud de la Nación supervisa la entrega en la Dirección Nacional de Emergencias Sanitarias de un total de 500 de esos insumos nuevos.
Tránsito.
Muy poco tránsito a esta hora en la General Paz y en los ingresos a Capital. La zona de la autopista Micheli, normal, hacia el aeropuerto de Ezeiza. La Buenos Aires-La Plata, normal, en estos momentos, en ambos sentidos. Recordemos también que la Ruta 9, con pocos camiones, al puerto de Rosario. Ernesto Arriaga, para Radio Nacional.
Datos del tiempo.
En esta nueva hora, en la ciudad bonaerense de Necochea, cielo parcialmente nublado, temperatura 13 grados 4, humedad 95%. En tanto para Buenos Aires y alrededores, se anuncia para hoy una máxima de 25 grados. Muy buen fin de semana vamos a tener aquí en la metrópoli. Ahora el cielo está despejado, la temperatura 20 grados y medio, humedad 60%.
Informó la radio pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Radio.
Radio.
Radio Nacional.
Escucha, escucha, escucha.
Radio Nacional. Mucho más. Radio Nacional.
cosas que nos unen.
Radio Nacional.
La radio pública.
Radio Nacional.
Bien arriba.
Primero de mayo.
Para otros hay solución. Para los grandes monopolios hay solución. Para pagar los intereses de los préstamos hay solución. Para comprar las máquinas donde ellos nos indican hay solución. Para los jubilados, para los pensionados, para los niños, para los estudiantes, para los trabajadores. Para esos que son realmente el pueblo, para esos no hay solución. Y es por ellos, es por nosotros que luchamos. Insistimos en ratificar la continuidad de la lucha contra la nueva dictadura o contra la dictadura que cambió de nombre. No hay otro camino para la liberación del pueblo argentino. Y no es de otra manera que con la unidad, que con la lucha, que con la exteriorización callejera, que con la denuncia que vamos a marchar adelante. Estamos en una situación en que lo fundamental es tener convicciones, es tener firmeza y aguantar todo lo que venga permanentemente hasta lograr nuestro triunfo.
En el pasado están guardados todos los secretos del presente y el futuro.
Allá se van aquellos son esos tigres verdaderos, son mis diarios compañeros, mis hermanos, los obreros de Morón.
Día Internacional de las y los Trabajadores.
Estudio País, una idea de Juan Alberto Badía, desde Córdoba, con Quique Pessoa.
Bueno, algunos oyentes que llamaron, escribieron, mandaron mensajes, algunos mandan hasta fotos, como Eduardo Vicario, desde Chascomús, otra vez el tipo mateando a orillas de la laguna. Y es un, mira, no me hagas hablar. Martín Atena desde Medellín, Colombia. Hola amigo Quique, les comparto mi interpretación del repertorio de Jorge Cafrune. Saludos, nos deja su YouTube. Gracias Martín. Juan Tetamanti desde Rosario. ¿Cómo te quiero, Quique? Qué lindo el sábado con vos, feliz día. Laura Russo desde Carlos Paz, Córdoba. Hola Quique, muy buen día. Estoy disfrutando de tu programa, escuchando atentamente tus aportes y las entrevistas. Quiero contarte que hice la sopa de maní. No recuerdo quién dio la receta, pero debo decir que es exquisita, sí señor, vale la pena hacerla y comerla. Veremos con la humita, luego te cuento. Gracias, abrazo, non virtual. La producción, como siempre, acota, presurosa. La sopa de maní nos la enseñó Sacha Zahuila, cocinera de la tradición andina. Moni Pampinela, desde Buenos Aires, Pessoa y Campana, escuchar el pensamiento de ustedes este día nos hace muy bien. Roberto Najmías, santafesino que reside en Buenos Aires. Buen día, Quique, al igual que vos también guardé mi libreta de enrolamiento. Pero la diferencia contigo es que sabía por qué la guardaba. El motivo, además de estar allí los símbolos de la patria, están entre ellos las 9 estrofas coro de nuestro himno nacional argentino. Sí, señor. Por no existir para mí en ese momento garantía alguna de volverla a saber. Desconozco hoy, sí, habré estado equivocado. Cordiales saludos te envío junto a tu equipo y distinguida audiencia. Hugo Frontán, desde Caballito Cava. Hola, Quique. Feliz día a todos los trabajadores. Muy buena la entrevista con Campana. Siempre muy claro, Gustavo. Lo escuchaba en sus programas. Otra cosa, el presidente no solo comunica mal. Ahora, agregale que no dice nada. Está con el freno de mano. Muy tibio a mi gusto. Abrazo, Hugo Frontán desde Caballito. Tengo más, pero tenés que esperarme porque, viste, ay, se me apretuja. Poné más música, Pessoa. Música, las pirámides de Egipto, no tengo tiempo. ¿Vos te crees que yo qué tengo? ¿Algún elástico? No sé, papá.
Y ahora, nos vamos a una de las 49 radios nacionales del país. Y aquí tengo frente a mí el mapa de Salta. Carpas de Salta, enseguidita me salta, justamente Carpas de Salta. Y después me acuerdo mucho del Cuchi Leguizamón, un prócer salteño, prócer de la música argentina, porque no es solo de Salta, el tipo es prócer de la música nacional, y tuve la dicha, la suerte de conocerlo. Le gustaba mucho el coñac Reserva San Juan. Cuando digo le gustaba mucho, es que le gustaba mucho. Y a mí me decía, yo tenía un tamaño enorme en ese entonces, me decía Oso de Civil, me había bautizado Oso de Civil. Y ya cuando iba promediando la segunda botella de Reserva San Juan, un día me dijo una cosa tan graciosa, me dio tanta risa, me dijo en el tono de él, tenía la voz medio aguardentosa y hacia abajo, y me dijo, qué ganas de volver a Salta, para ver el mar. Y en un principio yo estaba con otra gente, nos quedamos todos un poquitito serios hasta que entendimos el chascarrillo. Me voy a ir a Salta no para ver el mar, sino para conocer alguna otra cosa de la provincia y para ver si me puedo meter en una radio nacional. Pero vamos por partes. Límites de Salta al norte. Salta limita con Jujuy y con el estado plurinacional de Bolivia y con el departamento de Boquerón en Paraguay. Claro, estoy mirando, hay un río que es el Pilcomayo, que es la frontera entre Salta y el Paraguay. Allí veo el puente internacional Pozo Hondo, Misión La Paz. Pozo Hondo es del lado paraguayo, Misión La Paz. Yo no conocía la existencia de ese puente. Sí, el de Salvador más Ayacuiba, que es el que comunica Argentina con Bolivia, y que está muy, muy bien al norte, en esa liñita horizontal. Sigo. Al este, Salta limita con Formosa y Chaco. Al sur, con Santiago del Estero, Tucumán y Catamarca. Y al oeste, con la región de Antofagasta en Chile. Población estimada de Salta al año 2020, 1,500,000 de habitantes. Esto me parece que, digamos, decir las poblaciones redondeando de esta manera me parece mejor que empezar con 1,480,397, pues son números medio mentirosos. Economía. Las actividades económicas de Salta representan aproximadamente el 1% del PBI de la Argentina, según estadísticas del INDEC. El empleo sin registrar o informal en Salta es el cuarto más alto del país. El alto empleo informal se debe a la gran cantidad de trabajo rural que no es debidamente controlado en Salta. Hago un zoomcito, estoy en el norte, me voy a Tartagal. Es la ciudad cabecera del departamento General San Martín, noreste de Salta. Es una ciudad con doble frontera, o triple si querés estirarte un poco hacia Chile. Está ubicada a 57 kilómetros del límite con Bolivia y a 103 kilómetros del límite con Paraguay. Aproximadamente 100,000 habitantes. Ya me corregirán si esto no es así. El lugar en donde se encuentra la ciudad era llamado Ñancahuazú, río de las Corzuelas, por los originarios de la zona. A fines del siglo XIX se produce la, entre comillas, conquista del Chaco, cuando el Estado argentino, al mando de Julio Argentino Roca, utiliza su ejército para someter, dice acá, aniquilar, digo yo, a los pobladores originarios de todo el norte. Tartagal pasa a formar parte de la provincia de Salta. Ya a comienzos del siglo XX se extienden los ferrocarriles, llevando cientos de trabajadores a Tartagal. Con la llegada del ferrocarril General Belgrano, se la bautizó a la estación con el nombre de Manuela Pedraza. pero el lugar rápidamente adopta el nombre de Tartagal por la gran cantidad de plantas de tártago con cuyas semillas se produce el aceite de ricino. Se destaca como un centro de extracción petrolera y gasífera que comenzó en la década de 1990. Fuerte extracción también del sector maderero. Turismo en esta región. También se encuentra la selva de las yungas, la cual tiene gran variedad de flora y fauna. Las yungas es una reserva de guacamayo azul. En la selva de Tartagal todavía viven familias del guacamayo azul, aunque en peligro de extinción por el avance del desmonte. Voy a tomar contacto con el RA25 AM540 y FM92.3 Nacional Tartagal en Salta. Allí está Joaquín Carrizo. ¿Estás por ahí, Joaquín?
Hola, hola, Quique, un gusto escucharte. La verdad que estaba abstraído escuchando realmente este hermoso programa de radio que es Estudio País. De mi parte, realmente feliz de dialogar con vos. Sí. Y también de todos mis compañeros de LRA 25.
Sí.
Que, obviamente, ¿quién no conoce a Enrique Pessoa, el gran Enrique Pessoa?
Qué bueno.
Y así que, bueno, estaban todos ahí también enchufados, escuchando.
Joaquín, sos profesor de historia, por lo tanto me podés enderezar alguno de los datos que estuve dando.
Sí. Precisamente todo lo que diste fue tal como lo enunciaste.
Bueno.
Verdad que es muy importante también reivindicar a las comunidades originarias,
eso,
¿no? De la zona.
Sí, señor.
Y vos lo haces siempre en este sentido de que la historia de nuestro país no inicia en 1810,
claro.
no inicia con la llegada de los colonizadores españoles, sino que muchísimo más tenemos una riqueza cultural impresionante, ¿no?
Ok. Y trabajaste en Radio Nacional, ¿y qué haces ahí en la radio?
Hago algo que me gusta mucho, que es ser cronista de exteriores, ¿no?
Ah, mira.
Me encanta la calle. Eventualmente también soy co-conductor, productor. Sí. De todo un poquito, ¿no?
Sí,
a veces
sí,
tiro
sí.
El centro y a veces el...
Bueno, son radios cuyo tamaño también exige que la gente haga múltiples funciones.
Así es.
Claro.
Así es.
Sí.
Bueno, nosotros tenemos la gracia de que tenemos una radio en muy buenas condiciones, en materia edilicia, en infraestructura, en la cuestión tecnológica también, estamos muy bien en ese sentido.
Okay. Bueno, y estudiaste en la Universidad Pública Letras Comunicación, elegiste Comunicación, ¿cómo fue eso?
Claro, yo eventualmente estudié Comunicación Social, pero me encanta la historia.
Pero en
mi ciudad, aquí en Tartagal, tenemos un anexo, podríamos decir, de la Universidad Nacional de Salta,
sí.
Pero no teníamos la carrera de historia. Así que opté por Comunicación Social, las humanidades, ¿no?
Sí.
Y bueno, incursioné en eso. Siempre me gustó la radio, la televisión.
Sí.
También trabajo en televisión aquí en Tartagal. Así que bueno, estoy en los medios de comunicación, realmente no sé cómo llegué, le podría decir, ¿no? Pero bueno, por gracia divina podrían decir.
¡Qué maravilla! Contame cómo es Tartagal, que no anduve por ahí.
Bueno, Tartagal es, para mí es única, obviamente.
Sí.
Muchos dirán una zona con muchas necesidades, con mucha pobreza,
sí, claro.
Que sí, obviamente, las tenemos, las sufrimos, pero no, Tartagal es una ciudad con mucha alegría, con gente realmente muy buena, muy luchadora, muy carismática,
sí.
Muy alegre, Quique, la gente aquí en Tartagal, en el norte de Salta,
sí.
Constantemente está de fiesta. No literalmente, pero sí sus rostros, sus dichos, sus expresiones. Constantemente las personas tienen algún chascarrillo, algún chistecito,
sí, señor.
Alguna frase pícara que
sí.
Siempre alegra los diálogos, ¿no?
Sí, y los alrededores de Tartagal, ¿qué hay? ¿Es una zona desértica? ¿Es una zona llena de selva? ¿Hay serranías? ¿Qué hay?
Bueno, el norte de Salta en sí, el Chaco salteño, como se denomina,
sí.
Es una tierra dura, ¿no? Dura y caliente, podríamos decir, en donde nuestras vacas justamente producen, ¿no? Una carne muy dura también en ese sentido. No es
claro.
La carne vacuna como la del sur,
sí,
que es gordita, blandita.
No, hay poco campo de pastoreo, me querés decir. Claro.
Así claro, es, así claro, es. Claro. Pero bueno, tenemos el beneficio también de que nos bañan, ¿no? Como decía el Cuchi Leguizamón,
sí.
Nuestros mares son el río Bermejo y el río Pilcomayo, ¿no? Ese es nuestro mar, estos importantes ríos que tenemos aquí. Sí, tenemos muchos verdes, mucha yunga, muchísimos animales que en el resto del país están en peligro de extinción. Nosotros aquí los tenemos, los cuidamos, los amamos. La cultura también aquí de los pueblos originarios reivindica muchos a estos animalitos,
sí,
¿no?
Sí.
Que tenemos en la zona,
sí.
y constantemente, incluso le digo, ¿no? Hasta la cosmovisión de los pueblos originarios reivindican a estos animalitos.
Claro.
Le digo, sapos, por ejemplo, corzuelas, como bien decías, carpinchos,
sí.
Un montón de animales que realmente
sí.
Son hermosos.
¿Qué pasó después de, bueno, de aquel momento recordado con la desocupación en Tartagal? ¿Qué medidas se tomaron? ¿Hubo piquetes, cortes de ruta? A ver, años 90, 2001, 2002. ¿Cómo se recuerdan aquellos sucesos en la comunidad?
Bueno, todavía los recuerdos están muy frescos.
Sí.
Sobre todo porque muchas de las situaciones que en ese momento los grupos obreros, el movimiento obrero de la zona reclamaba, todavía siguen en pie, ¿no? Como vos lo expresabas al inicio, muchísimo trabajo informal tenemos aquí
en el
norte de Salta.
Sí.
Es decir, trabajo negro, ¿no? Literalmente.
Sí, sí, sí.
Y en ese sentido, en el año 96, 97, estábamos de la misma manera, ¿no? Muchísima desocupación. Esto desencadenó las famosas pobladas de Tartagal y Mosconi.
Sí, sí, sí,
el nacimiento del movimiento piquetero, ¿no, Quique?
Claro.
Estos grupos de desocupados que, bueno, cortaban la ruta. Y le digo, hay muchísimos mitos aquí sobre el movimiento piquetero, muchísimos amigos que tengo que han iniciado en esta lucha en aquel momento.
Sí.
Que bueno, obviamente en pleno 2021 el movimiento piquetero tuvo una metamorfosis de todo tipo, ¿no?
Sí.
Podríamos decir.
Uh-huh.
Pero en ese momento le digo, cada historia que tienen los mayores aquí sobre aquel evento realmente... nos llena de muchísimos sentimientos, ¿no? Un tanto de injusticia,
uh-huh.
un tanto de esperanza, porque somos un pueblo que quiere salir adelante, ¿no?
Sí.
Que lucha, podríamos
sí.
decir,
sí.
y en estos nuevos tiempos luchamos culturalmente, podríamos decir,
claro.
luchamos a través del estudio. Hubo una época muy buena luego del 2001, como vos los planteabas,
uh-huh.
Con la llegada de algunos presidentes muy importantes para nosotros,
sí.
que han hecho realmente no han dado un salto cualitativo, ¿no?
Bien,
a la zona en muchos sentidos, pero uh-huh. aún así hay muchísimo todavía por mejorar, ¿no?
Hablando de ocupación, desocupación, trabajos, ¿cuáles son los trabajos más, digamos, históricos y que permanecen en el tiempo allí en esa zona? Y la pregunta también me lleva a decirte cuáles son los trabajos que se han perdido y cuáles los nuevos laburos que hay en los últimos años.
Claro, vos como comentabas, Tartagal es una ciudad que se fundó básicamente de casualidad y gracias a la llegada del ferrocarril, ¿no?
Eso, claro.
Bueno, el ferrocarril realmente fundó la ciudad, podríamos decir de alguna manera.
Sí, sí.
La llegada de muchísimos ferroviarios, de hecho hay barrios de ferroviarios aquí.
Mira, claro.
Y bueno, ese es uno de los oficios que
se ha perdido, es un oficio perdido ese.
Uh-huh.
Claro,
claro,
junto con el ferrocarril.
Claro, claro.
Claro, claro.
Y bueno, ¿por qué llegaba el ferrocarril a la zona, no? Esa es la pregunta. Y justamente una de los trabajos que tenemos aquí es la producción maderera, ¿no?
Ah, ok.
La riqueza forestal que tiene
sí.
Tartagal es inmensa. Todavía
sí.
la tenemos, ¿no? A pesar del daño ambiental tremendo que hemos sufrido, porque claro, el ecosistema que tenemos realmente no se renueva como debería ser.
Sí.
Y bueno, la riqueza forestal de nuestra zona nos ha dado muchísima mano de obra.
Ajá.
Todavía se sigue practicando, le digo. Tenemos árboles de todo tipo,
sí.
lapachos, cedros, realmente quina, palo santo, maderas de todo tipo, que incluso son, al día de hoy, son exportadas, ¿no?
Claro, claro,
al exterior, claro. A Asia, por ejemplo, donde se ocupa muchísima madera. Pero el fuerte de Tartagal en sus inicios del siglo XIX fue la producción petrolífera.
Ah, mira, claro.
El petróleo.
Claro, claro, claro.
Que, bueno, realmente nos construyó como ciudad, nos hizo desarrollar muchísimas áreas de nuestro pueblo. Sobre todo porque, claro, el petróleo moviliza otras actividades, ¿no?
Sí, tienen, sí,
como le dicen, encadenamientos productivos,
claro,
que, bueno, han logrado ocupar durante muchísimo tiempo a nuestros abuelos, a nuestros padres, pero, claro, toda esta situación sufrió un parate tremendo en los años 90,
duda,
¿no?
Sin duda,
con las privatizaciones.
Ahí tenía anotado comentarte algo para ver si es información certera con respecto a desnutrición, fallecimientos y otras injusticias de las comunidades huichi.
¿Es así? Sí, es no, lamentable.
No tienen acceso al agua potable, por ejemplo.
Claro, es así, Quique, eso es algo, una deuda histórica, ¿no?
Claro,
una deuda histórica, claro, que tenemos todos los argentinos,
sí,
yo creo.
Sí.
Claro, es que aquí en la zona, en el norte de Salta, en el departamento San Martín, tenemos distintas etnias, tenemos una riqueza cultural muy importante,
sí,
en donde habitan huichís, sí, tobas,
claro,
chiriguanos,
sí,
chanés,
uh-huh,
quichuas, guaraníes,
sí,
chorotes, chulupíes, collas y hasta aymaras, ¿no?
Ajá.
La verdad que
sí,
esto es así. Sucede que, claro, cuando llega el ferrocarril, o mucho más antes, ¿no? Cuando la doctrina de Roca se hace presente en la zona,
ajá,
¿no? En la conquista del desierto del norte, ¿no? No del sur, sino que también aquí en el norte sucedió lo mismo.
Sí.
Claro, las comunidades originarias se adentran hacia el monte o se esconden detrás de los cerros, claro, emigran, digamos, porque
sí,
donde
sí,
está Tartagal en la actualidad, o otras ciudades importantes como Orán, que está muy cerca también de Tartagal, habitaban comunidades originarias,
claro,
que básicamente emigraron de la zona para poder sobrevivir.
Eso
claro,
es. Que en ese momento fue sobrevivencia, pero después fue un martirio vivir ahí.
Es así, es
claro,
así, Quique,
claro,
es así porque,
sí,
claro, se han adentrado al monte,
seguro,
en las tierras más hostiles, ¿no?
Sí, 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 sí,
y,
sí.
Y bueno, luego también el capitalismo hizo su trabajo, han llegado empresas de muchos tipos, ¿no? Empresas ojeras.
¿Cuánta deuda tenemos ahí, Joaquín,
Tremendo, tremendo, Quique. Me gustaría saber si en algún momento nos puedes llegar a visitar.
Sí.
Sería genial. Y claro, las comunidades originarias también han tenido contención de muchas personas, de muchos grupos que les importa realmente estas realidades.
Sí.
Pero claro, falta, sí, y falta muchísimo por recuperarnos.
Joaquín Carrizo, bueno, gracias por este ratito, por esta pinturita desde Tartagal. Nos ayuda a acercarnos un poco más.
Perfecto, muchísimas gracias, Quique.
Sí.
Te cuento algo de las comunidades originarias. Ellas, todas estas todavía mantienen muchísimo su cultura, su,
sí,
lengua.
Sí, me imagino.
Y también una de las actividades que desarrollan es el chaguar, ¿no? Hay una plantita muy importante, que es la plantita del chaguar, que les permite extraer una especie de hilos vegetales con el que realizan algunos trabajos como bolsos, ¿no?
Sí,
los bolsos pequeños se llaman chicas. Y bueno, esto es hermoso. Algún día, si me das tu dirección, te enviaré.
No, estoy esperando, siempre hago el mismo chiste, pavo. En 10 o 15 años voy a ir para allá, cuando pase la pandemia.
Y sí, estás a tiempo, Quique. No.
Bueno, Joaquín, te mando abrazo grandote.
Que estés muy bien.
Igualmente, che.
Saludos a toda tu producción de Estudio País.
Bueno.
Y la verdad que ha sido un gusto dialogar con usted, con vos, desde aquí, desde LRA 25, Radio Nacional Tartagal.
Gracias, Joaquín. Bueno, lo escuchaste a Joaquín Carrizo, LRA 25, AM540, FM92.3, Nacional Tartagal, Salta. Qué ganas de volver a Salta. No, era muy grave. Qué ganas de volver a Salta. Para ver el mar. ¿Y dónde escuchaste esto? ¿Dónde lo vas a escuchar? En Estudio País.
Estudio País, con Quique Pessoa. Sábados, de 10 a 13, por Nacional.
De chico, supe que no era hijo biológico de quienes me criaron. Durante años no hice nada con eso. Ya de grande, Vanina, mi compañera, me dijo que podía ser hijo de desaparecidos. Pero algo me frenaba. La culpa, el miedo. Luego nacieron mis hijas y pensé que no podía dejarles algo como esto sin resolver. Y me animé a dar el paso.
Anímate a dar el paso. Si naciste entre 1975 y 1980 y dudas de tu identidad o sabes de alguien que puede ser hija o hijo de desaparecidos, comunícate con Abuelas de Plaza de Mayo o con sus redes en las provincias. 11 15 40 31 0920.
Hola, soy Norberto Pacera, trabajo como productor y conductor en Radio Nacional Folclórica, esperando volver pronto a la radio para seguir haciendo lo que solemos hacer allí. Saludos para todos.
Soy Julieta Galván, conductora en portugués de RAI Argentina al Mundo, y hoy particularmente quiero destacar a las trabajadoras informales, cuya precariedad en esta pandemia se ve aún más agravada. Ojalá podamos comprometernos todos y todas para tornar posible en un futuro próximo un primero de mayo en el cual todas y todos tengan sus derechos debidamente reconocidos.
Mi nombre es Gustavo Martínez y soy locutor de LRA 22, Radio Nacional Jujuy. Trabajo en la conducción del programa La Mañana de Todos. Para todos los trabajadores, feliz día.
Saludamos a todas las trabajadoras y trabajadores en su día y especialmente a los que hacen grande a Radio Nacional.
Cuidarte es cuidarnos. Por eso, en el Banco Nación, te pedimos que uses los canales digitales BNA+ y Home Banking. Si sos cliente o comerciante, aprovecha la aplicación BNA+ y opera con todas las facilidades y ventajas que te ofrece. Si todavía no sos cliente ni comercio adherido, este es el momento de sumarte a través de www.bna.com.ar de forma rápida y sencilla. Porque en el Banco Nación, cada argentino y cada argentina cuentan. Argentina Unida.
Yo pongo la pava.
Yo te llevo mate.
Yo abro el vino.
Yo llevo las copas.
Yo te llevo la toalla.
Yo me doy una ducha. Pero me esperas afuera, ¿eh?
Radio Nacional. Las cosas que nos unen.
Muchas tonadas. Un gran encuentro. Estudio País. Con Quique Pessoa. Por Nacional.
Eso es. Esto lo mandó Claudio Rosso, que se ve que el primero de mayo está bastante al pedo. El hisopao. Lo debe haber encontrado en internet. Llegó el gaucho enamorado a visitar a su china. Se apeó rápidamente. Ella estaba en la cocina. Quiso abrazarla y besarla como hace meses no hacía. Ella estaba afanosa limpiando con lavandina. Él le pidió un besito, la quiero mucho, le dijo. Ella contestó, el galope le hizo caer el barbijo. Él estaba decidido a declararle su amor. Ella le pidió la mano y la roció con alcohol. ¿Qué pasa?, le dijo el gaucho, ¿es que no me ha extrañado? Y ella le preguntó al vuelo, ¿ya se hizo el hisopao? Y él meneó la cabeza y le pidió un cimarrón. Ella le dijo, con gusto, y se encaminó al fogón. Él era un gaucho muy bien puesto, de gran coraje, aguerrido, pero nunca imaginó lo que traía el destino. Había visto muchas cosas y nada lo sorprendía, pero lo que vio en la mesa lo dejó sin alegría. Allí estaban la yerba, la pava, las tortas fritas, pero dos mates había preparado la muy ladina. Eustaquio desvió la vista y, herido en lo más profundo, dijo, ¿por qué dos mates, Jacinta, si usted y yo somos uno? La Jacinta contestó, del tema, el coronavirus, usted no se ha enterado ni ha noticiado. No venga a salamerearme si no ha sido vacunado.
Ella arrimó a la ventana y miró hacia el infinito. Si para mates y besos me pidió 1000 requisitos, ¿cuántas cosas pedirá si a la catrera la invito? Eustaquio se fue pensando en cómo nos cambia la vida. Ayer era todo risas, besos y algarabía, y hoy sin un negativo ni un triste mate convidan. ¡Ay! Historia esta verídica del Eustaquio y la Jacinta. ¡Feliz Día del Laburante! Y ahora, andá a saber a dónde nos vamos. Este artículo arranca diciendo: en Argentina hay una fuerte tradición cooperativista que tiene su raíz en la construcción de una economía solidaria. Bueno, yo tengo una mirada bastante crítica con respecto a esto, no con respecto a ese sistema, sino con respecto a la respuesta que le damos a ese sistema. Quizá por desconocimiento, o quizá porque hay un sálvese quien puedismo muy acendrado entre nosotros, ¿no? Entonces, por ahí, digo, ¿por qué no funciona más? ¿Por qué no tiene más elementos el cooperativismo en nuestro país? Pero arranquemos despacito. Durante los años 90 surgieron cooperativas, microemprendimientos impulsados por las organizaciones sociales y de trabajadores desocupados. Después del bolonqui que tuvimos en diciembre de 2001, otro modelo fue el de las empresas recuperadas por la gente que antes laburaba ahí. Hay muchas empresas y fábricas recuperadas en Argentina. Pero ahora voy a hacer una especie de zoom sobre Córdoba capital, porque vamos a partir de allí para conocer la actualidad de la economía cooperativa y solidaria. El tipito con quien voy a hablar integraba la redacción del diario Comercio y Justicia de Córdoba cuando en el año 2002 la empresa brasileña que lo gestionaba se fugó del país. Les trabajadores del diario Comercio y Justicia se hicieron cargo de la empresa y fundaron una cooperativa que les permitió mantener su fuente de trabajo hasta hoy. Voy a hablar con Nahum Mirad, a quien seguro le deben decir el turco, pero él me lo aclarará. Es docente de la Universidad Nacional de Villa María y secretario general de los docentes universitarios. En 2020 fue designado por el presidente de la Nación, Alberto Fernández, en el directorio del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social. Nahum, ¿estás por ahí en el teléfono?
Acá estamos. La verdad que un gusto escuchar, y en la medida en que vas haciendo ese recorrido, también las emociones van apareciendo, porque eso se lleva en el cuerpo, ¿no? La experiencia de recuperación. Sí. Bueno, un gusto poder acompañarte en este recorrido.
¿Y te dicen el turco o no?
Me dicen el turco, pero yo rápidamente aclaro que mis familiares eran árabes.
Claro, sí.
Pero me dicen el tiempo,
y bueno, durante mucho tiempo los judíos fueron los rusos.
Exactamente.
Para el barrio. No, ahí está el ruso que no sé qué tal cosa. Bueno,
sí, y el gringo son más o menos todos los que sí, tienen un poco rubio.
Sí, señor. Bueno, a ver, arranquemos a ver si podemos entender los conceptos fundamentales de lo que significa. ¿Qué es la economía cooperativa y solidaria?
Si me permitís, entonces,
dale.
Yo te voy haciendo el recorrido desde cómo fui mirándolo y abriendo los ojos a este mundo.
Dale.
19 de diciembre del año 2001,
sí.
19 de diciembre, recordaremos cómo estaba el país en ese momento.
Sí.
Plaza de Mayo, acá en Córdoba,
incluso
había personas muertas, bueno, un desastre.
Uh-huh.
Los últimos gerentes de la empresa brasileña que había comprado el diario Comercio y Justicia acá en Córdoba, una vieja empresa familiar, este año tiene 81 años,
ajá,
los gerentes brasileños que habían comprado esa empresa en esa época del menemismo, donde se compraban a 2 pesos empresas por remate en Argentina,
claro.
Nos dijeron que se querían ir del país.
Sí.
Nos miramos, yo era delegado sindical en aquel momento, el CIFREM, era parte de la comisión del gremio, representante del gremio, el CIFREM. Nos miramos los y las laburantes y dijimos, ¿qué hacemos ahora?
¿Cuántos eran más o menos?
En aquel momento éramos unos 45.
Oh, claro, un montonazo.
Y veníamos ya con medidas de fuerza por atraso en los pagos, etcétera, etcétera. Nos miramos y decimos, ¿qué hicimos? ¿Qué hacemos?
Sí.
Y aparece Mario Rodríguez, un señor que falleció hace unos años, un chileno, y nos dijo, ¿y por qué no hacemos una cooperativa?
Ahí está.
Bueno, ¿y qué es eso?
Sí, claro.
Y empezamos a charlar, bueno, algunas personas conocían algo, otros, y bueno, terminamos de componer la idea de arrancar con una cooperativa. La verdad que recibimos ayuda, incluso del entonces diputado Atilio Tafioli, nos ayudó a gestionar la cooperativa,
sí.
Tanto los gremios de prensa como de gráficos, la verdad que nos acompañaron en todo momento. Ajá. Y empezamos esta aventura.
O sea que fue, digamos, desde ese momento, para ustedes, los 40 y pico, fue una manera de aprender algo nuevo, una forma de cambiar una mentalidad que era la del empleado a pasar a ser parte de la cooperativa.
Y nos educan para que haya 2 lados del mostrador.
Eso es.
Y en realidad acá no hay 2 lados del mostrador. Hay un solo lado del mostrador.
Tenemos
que ser trabajadores empresarios, trabajadores autogestivos.
Sí.
Y la verdad que ahí yo empecé como una especie de aventura, llamémosle personal, de meterme cada vez más en el modelo, tratar de entender de qué se trataba. Participé activamente después en alguna cooperativa de periódicos que hicimos,
en
la época donde papel prensa no nos vendía, bueno, ahora tampoco lo vende, pero papel prensa no le vendía a los pequeños medios. En fin, me metí en este mundo y empecé a conocer y a vincularme a los medios de comunicación cooperativa.
Ajá.
Siempre desde la mirada del trabajador. Y después empecé a descubrir un mundo, que acá en Argentina, por ejemplo, hay en la actualidad cerca de 28 millones de personas asociadas a cooperativas y a mutuales. Es un dato que si uno lo coteja, por ejemplo, a nivel mundial, se calcula que unos 1.500 millones de personas están vinculadas a cooperativas o a mutuales en el mundo.
¿Y por qué sabemos poco de eso? ¿Es todo un plan de desconocimiento?
Y yo creo que en general estamos hay un problema de visibilidad del mismo espacio,
eso
no
tenía
de creérsela, y obviamente siempre se está disputando mercado, por lo tanto no es una cosa que las grandes empresas o corporaciones lo fomenten o lo desarrollen.
Eso es.
Pero sea somos que un país básicamente solidario. Somos básicamente un país solidario. Yo creo que si uno se pone a ver, estamos muy por encima de la media de otros países en cuanto a la cantidad de personas vinculadas a cooperativas y mutuales.
Mira, yo tengo una imagen distinta, pero puedo estar equivocado o tener una imagen distorsionada, o a lo mejor soy demasiado pesimista, o quizá vos también sos demasiado optimista.
Puede ser.
Bueno, por eso arranco diciendo, acá hay un sálvese quien puedismo bastante acendrado.
Sí.
No.
Tengo otra visión, quizás
es
el pesimismo de la razón y el optimismo de la voluntad. Bueno, como me toca estar cabalgando sobre este espacio,
muy bien.
Y voy haciendo, la voluntad me va llevando a tener una visión de construcción, ¿no?
Muy
y
bien.
Que se van desarrollando cosas.
Sí. Me imagino al principio esos 45 que arrancaron se mirarían entre ellos un poco como no entendiendo cómo iban a hacer para financiar el movimiento, cómo iban a hacer para marcar los salarios internos en esa empresa que pasaba a ser una cooperativa. Es complejo el tema de arranque.
Yo creo que es un enorme problema mental de pasar de verlo de una manera a verlo de otra, comprender ese momento de la comprensión, esa epifanía de entender de que estamos parados en otro lado.
Claro.
Es fundamental, es un tránsito.
Sí.
Porque uno está esperando el sueldo, está esperando.
Sí.
Y en realidad acá no hay sueldo, hay anticipos de retorno, se llama técnicamente, pero básicamente comemos de lo que cosechamos.
Eso es. Y en un principio, en el arranque, ¿cómo hicieron? Nadie cobró un mango durante un tiempo.
En esos primeros momentos lo primero que se hizo es vender plomo que había de unas viejas linotipos.
Ah, mira, sí.
Compramos papel, empezamos a imprimir los primeros periódicos, recuperamos a algunos clientes y a partir de ahí empezamos a cobrar semanalmente lo que había, lo que se podía. En aquel momento estaban los SECOR, creo que eran, un bono cordobés.
Sí, claro.
Así que fue muy muy dura, fue de mucho ahorro, pero esos momentos iniciales son fundacionales, porque
sí, señor.
Consolida el espíritu de grupo, se empieza a entender cómo es la mecánica.
Supongo que algunos no entendieron y se fueron.
Sí, eso pasa, y vienen otras personas,
claro.
Vienen otras personas que te acompañan. Y el grupo se va reformulando a la luz de sus avances.
Claro.
Y se van consolidando. En aquellos años hubo cerca de 1,000 empresas recuperadas en Argentina, de las cuales 300 aproximadamente sobrevivieron.
Claro,
La mayor dificultad estuvo en aceptar este modelo o entender el modelo, ¿no?
Sí, y que la gente que no tiene que ver con la cooperativa también acepte y entienda este modelo. Porque de alguna manera estamos, digamos, sometidos a los grandes monopolios, ¿no? Digo, telefonía, electricidad, internet, TV, diario, etcétera.
Sí. Y es la realidad. ¿Sabes qué? Ayer precisamente estuve participando como parte del INAES, que es el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social,
sí.
Del cual me toca hoy ser director, representando al Estado Nacional, en una reunión con la UIT, que es la Unión Internacional de las Telecomunicaciones.
Ajá.
Y me tocó reflejar un poquito, ya que mencionás el tema internet y telecomunicaciones, cómo es la situación acá en Argentina. Y hay 600 cooperativas de servicios de pequeñas localidades, básicamente del interior del país, prestando internet, desarrollando el servicio de internet. Son cooperativas de usuarios.
Sí, señor.
Y usuarias, que si no fuera por esas, las grandes corporaciones a pequeñas localidades no hubieran llevado este tipo de servicios a toda luz, que, qué sé yo, con un cable
ahí
de
100
metros, por ejemplo, en una gran ciudad se atienden a miles de usuarios,
claro.
Y 100 metros de una pequeña localidad
dos,
para atender a lo mejor
tres.
A 5 o 6 usuarios.
Sí,
no es rentable.
Es así. Ahora, el socio de la cooperativa, ¿termina entendiendo que es socio o sigue pensando que es cliente de la cooperativa?
Yo siempre me acuerdo de alguna idea que San Martín en algún momento la menciona.
Sí.
Tipo que, bueno, o el primer profesional militar que tuvimos acá en Argentina, como profesional, etcétera, estratega.
Sí.
Que leí algo alguna vez que dijo que me llamó poderosamente la atención. Dice, el principal enemigo es el que tenemos en nuestra mente.
sí, claro. Es obvio.
Creo que la gente hace cooperativismo, hace solidaridad, hace asociativismo y pocas veces comprende lo que está haciendo.
Ahí está.
Creo que ahí hay un gran problema.
Ahí está.
El problema de entender que las prácticas que hacemos son mucho más importantes desde el punto de vista de la transformación de las cuales tenemos conciencia, ¿no?
Sí, me pasa, nos pasa a muchos. Aquí en este pueblo tenemos una cooperativa de electricidad que también nos está dando internet y algunos otros servicios. Pero a mí, en el fondo, cuando yo rasco dentro mío en mi propio tarro, descubro que yo soy cliente y no socio.
Exacto.
Porque no tengo participación. Es como si yo, a ver, me desintereso del tema. Pago mi cuota como corresponde, sé que soy un socio, pero no entiendo la sociedad como tal, y entonces paso a ser un cliente, como si fuese un cliente de una empresa.
En estos años me tocó hablar con muchísimas de esas organizaciones. Cuando uno habla con los asociados clientes, dicen, bueno, pero la cooperativa no nos convoca.
Ajá.
Y que es una cosa cierta.
Sí.
Y cuando uno habla con las personas que les toca estar en el Consejo de Administración, tomando las decisiones, que son vecinos...
Claro.
Me dicen, bueno, lo que pasa es que nosotros convocamos y la gente no viene.
Sí, okay, o sea, okay.
Y también tienen razón.
Estoy de acuerdo con eso.
Entonces, como todo nudo gordiano, se sale con la espada. Y la espada hoy en este momento es construir canales de diálogo. Construir canales de diálogo.
Sí.
Las comunidades no logran tomar... en las riendas, en sus propias riendas, su propio bienestar. La verdad que el mundo está demostrado que no, o la actual situación del mundo está demostrado que no, ninguna corporación va a generar soluciones para la competitividad.
Estaba pensando en el tema, sigo desarrollando algunas cosas que me pasan, que creo que nos pasan, es pensar en cómo es este tema de la comercialización de lo que las empresas cooperativas o los microemprendimientos realizan. Eso debe ser bastante complejo, ¿o no?
Sí, generalmente en el caso de las cooperativas de trabajo, la parte de comercialización es la que suele estar menos desarrollada.
Claro,
claro. Porque hay un tema con la gente de ventas que van a porcentajes. Ajá. Y generalmente las cooperativas buscan equilibrar,
claro,
lo que las personas perciben por su trabajo.
Sí.
Entonces, bueno, ahí es como bien típica esa contradicción.
Claro.
Se hace más hincapié en la producción a lo mejor que en la comercialización.
Pero aparte, con un modelo neoliberal como el que tenemos desde, casi te diría siempre, toda esta actitud frente a los negocios y una especie de solidaridad y desprendimiento no tiene cabida dentro del sistema. Ahí está, me parece, que la lucha fundamental.
Bueno, por ejemplo, si nosotros entendiésemos que la comercialización de alimentos, por ejemplo, es un servicio y no un negocio,
sí,
servicio a toda luz de que atiende un derecho, el derecho a la alimentación, es decir, si entendiésemos en general este tipo de cuestiones.
Qué complicado.
Y lo trabajásemos desde la cultura, desde la comunicación.
Sí.
O sea, la comercialización de alimentos como servicio, no como negocio.
Eso es.
Yo creo que estas organizaciones que ya lo tienen incorporado como su lógica tendrían mucho más protagonismo que actualmente tienen, ¿no?
Ajá.
Comercio de proximidad, comprarle a los productores locales, que gran parte del consumo de la familia sea recorre pocos kilómetros, porque
claro,
cada kilómetro,
sí,
que recorre aumenta la huella ecológica.
Sí, señor.
Y cada vez que se compra más lejos, son productores locales que dejan de generar actividad, ¿no?
Sí, señor. Sí. ¿Con qué otros problemas tropieza este sistema? Digo, con los alumnos, por ejemplo, en la Universidad Nacional de Villa María, ¿qué otros problemas se presentan?
Bueno, yo creo que el principal problema tiene que ver con esto que mencionamos recién, que hay un ejercicio muy interesante que se hace en las primeras clases. Yo doy dos materias, una de desarrollo local y una vinculada a la economía social.
Ajá.
Las primeras clases de la economía social es, bueno, ¿ustedes pertenecen a alguna organización mutual y cooperativa? Y la mayoría dice no.
No, claro, claro.
Al principio de la clase. Después,
sí,
empezamos a charlar, empezamos a dar los ejemplos de las cooperativas de servicios, de las agropecuarias,
sí,
de las mutuales, de los clubes, que en muchos casos hay una mutual o una cooperativa. Bueno, ya casi no quedan clubes cooperativos, pero en una época los hubo,
sí,
o clubes mutuales,
sí, sí,
o vinculados a organizaciones mutuales. O sea, se empieza a explicar,
uh-huh,
que en realidad estas 28 millones de personas que están asociadas existen y están.
Sí.
Somos nosotros,
okay,
no hay otro.
Ok.
Lo que sí, está claro que hay una realidad que no está acompañada por una cultura.
Eso es. Eso es. El proceso, bueno, siempre estamos de alguna manera intentando hurgar en el proceso educativo en líneas generales, y en el proceso educativo, bueno, no figuran muchas cosas, pero una de las que no figuran es el cooperativismo.
Así es, a pesar de que hay una ley, la ley de educación, que prevé, sí, su artículo 90, la educación cooperativa.
Sí, también hay una ley que es la Micaela, que nadie lee, digamos.
Exacto.
Pero esto tiene vital importancia si se quiere una transformación. Ahora, bueno, comentamos todo el tiempo que deberíamos aprovechar esta pandemia, no para volver a una normalidad en la que no nos iba bien, sino para poner un punto, producir algo nuevo, y cuando tengamos que arrancar, no volver a aquella normalidad, sino arrancar con una nueva. Esto implicaría que en el sistema educativo tiene que haber algo que tenga que ver con el asociativismo, las empresas cooperativas, los emprendimientos y todo esto. Yo no sé por qué no está.
Ya, a ver, como todo, el optimismo, la voluntad, el pesimismo, la razón. En la que en Córdoba hay unas 300 cooperativas escolares, virtuales, sí, sí, escolares que están funcionando, se hacen unas olimpiadas, ajá, obviamente no alcanza,
no, claro,
pero yo veo que en los últimos años, fundamentalmente a partir de aquellos 2000, donde aparece el fenómeno de las empresas recuperadas, etcétera, yo veo un proceso de, a veces, crecimiento más aletargado, a veces sí, más, sí, qué sé yo, en los años del macrismo, por ejemplo, fue directamente...
olvidado.
No había políticas de Estado, claro, o en todo claro, caso, incluso llegó a haber políticas de Estado que hicieron que cerraran masivamente cooperativas, que le sacaron matrículas por no cumplir con algunos requisitos formales.
Claro, claro.
Pero yo veo que en general hay un avance en los últimos 20, 20 y pico de años sí, acá en Argentina sobre el tema, parados años que separan o años que usan como base, la verdad que un arraigo muy fuerte, porque acá las primeras organizaciones... La primera cooperativa moderna es del 1844,
sí,
aparece en Rosas, en Inglaterra.
Sí.
10 años después estaba haciendo la primera cooperativa en Argentina.
Ah, mira.
O sea que tiene un segundo en la profundidad del tiempo de nuestro
sí,
país,
sí,
ese fenómeno, ese
sí,
tipo de actividad.
Sí. O sea que se sabe también que esto tiene cierto tipo de enemigos o gente que combate esto o que no le interesa que esto crezca. También eso tiene mucho que ver con esto.
Sí, y hay una sociedad de mercado,
sí,
que uno podría pensarla como aquella sociedad en donde culturalmente creemos
sí,
o estamos convencidos de que solo el mercado puede resolver nuestros problemas.
Sí, señor.
Que se ha ido imponiendo fundamentalmente desde los 90 para esta parte.
Claro, claro.
Y si uno se pone a ver, aparecen muchas contradicciones entre lo que pensamos, decimos y sostenemos y lo que terminamos haciendo.
Muy
yo
bien,
creo que hay un gran desfasaje ahí,
sí, muy bien,
entre las prácticas reales y entre bueno, lo que hacemos como personas y lo que
sí,
los medios de comunicación de alguna manera, y vengo de los medios,
sí,
nos van construyendo como realidad. Que a ver, la mayoría de las veces tiene que ver con un pensamiento muy distorsionado, con
sí,
premisas distorsionadas. Entonces,
me alegro de que podamos conversar, no sé si vamos a encontrar recetas y soluciones, pero al menos encarar este tema y darnos cuenta de ciertas falencias, quizá también desde la gente que está impulsando el cooperativismo y que no sabe muy bien cómo hacer para hacerlo conocer, y otra parte que sería la parte mía, que no participo, que también es importante en esto.
Y hay que acercarse a la cooperativa de la que uno es parte,
sí,
preguntar cómo están los números, preguntar cómo son los servicios.
Sí, señor.
Buscar
sí,
lugares, abrir las brechas, todos los espacios.
Sí, sí. Lo que pasa también que en pequeñas cooperativas de vecindades o de pueblos pequeños nadie se arrima a hacer estas preguntas porque después sos mal visto.
Sí, claro.
Claro. Sos mal visto por la misma gente que está llevando adelante la cooperativa.
Hay una vieja canción de Sabina que habla de los círculos viciosos, que
sí,
dice, bueno, ¿y por qué no me habla? Porque va a caballo. Entonces son círculos viciosos,
sí,
lo vamos construyendo. No
sí,
nos acercamos porque
sí,
nos ven
señor,
mal,
muy bien,
nos
muy
vemos
bien,
mal porque no se acerca.
Muy bien. Nahum, te agradezco muchísimo este ratito, esta aproximación a este tema.
Un enorme abrazo y gracias por la cordialidad.
No, por favor. Lo escuchaste a Nahum Mirad, que es en este momento es el director o presidente, director del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social, INAES. Y con él, o de la mano de él, fuimos tratando de entender lo que es el cooperativismo y el asociativismo. ¿Y dónde lo escuchaste? Y bueno, aquí, en Estudio País. Cachán, 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 cachán. Bueno, algunos mensajitos que me quedaron medio pendientes. Espérate un poquito. Corina, Robert. ¿Qué haces, Corina? Me pone piel de gallina que estés hablando de mi San Fernando querido. Norma Beatriz Silvestre, ¿qué programón el sábado pasado con ese volcán de descripciones de la Puna? Ya dan ganas de volver a Abrapampa, ya vi, y seguir recorriendo más. Raúl Torti, Mabel Lloret desde Rosario, Santa Fe, hola Quique, buen día. Impresionante el diálogo con el jujeño, cuánto amor a la tierra, felicitaciones.
Lucas Redondo desde Villa La Ñata, Tigre. Buen día, Quique. 100% de acuerdo respecto del periodismo. Hay algunos periodistas serios de todas formas, pero yo siempre le encuentro el pelo al huevo. Por ejemplo, Mario Weinfeld es una gloria, pero es peroncho. Al menos lo reconoce. Reinaldo Siete Case es bueno, pero siento que a veces le pasan la información muy producida. Berkovich es zurdo, me cae bien, pero a veces él le busca mucho el pelo al huevo y desde un lugar canchero. En fin, solo nombré tres. Es difícil encontrar un buen periodista hoy. Marta Juárez, nuevamente de acuerdo con la mayor parte de tu comentario sobre el periodismo argentino. Me alegra que rescataste a Reinaldo. Creo que Ernesto Tenenbaum y Fede Yáñez también son buenos periodistas. Luis Liendo desde Córdoba, un gran abrazo a la gente trabajadora, fuerte y sacrificada. Lo felicito, Quique, una gran nota desde Jujuy el sábado pasado en la Quiaca para comer en restaurante El Frontera, un partidito en la cancha de fútbol con los gendarmes, sin tubos de oxígeno, solo para buenos pulmones. Familias tradicionales, familia Abdenur, Hotel Cristal, Club Árabe, familia Burgos, despachantes de aduanas, el turco Chaud, familia Alem, familia Grossman, el cordobés tapicero de primera. ¿Qué más, che? Uy, acá tengo Omar Borrelli escuchando desde Pueblo Estel, Santa Fe. Te iba a ver en Rosario cuando hacías la transmisión desde exteriores de la mañana entera en LT8. Tenía un autógrafo tuyo y lo perdí. Menos mal, ya debe estar medio amarillento ese papel. Un abrazo grande, feliz día. Sara Lourdes Becker desde La Reja, Moreno, Buenos Aires. Quique, qué placer, excelso, te adoro siempre, desde siempre. Caricias para el alma a vos y equipazo. Abrazotes de oso. Karina Maynet desde Córdoba. Muy bueno el romance de Eustaquio y la Jacinta. Carlos Ordóñez desde Jujuy, buen día, Quique, feliz y bendecido día del trabajador para usted y equipo de este dignísimo programa. Alienta su honestidad y respeto intelectual para con cada tema que trate y la calidad y claridad de los conceptos. Algunos confunden grosería, chabacanería con popular, lamentable. Gracias, abrazo a la distancia. Laura Jalie desde Mar del Buenos Aires. Buen día, Quique, como todos los sábados con vos, abrazo en el día del trabajo. Bueno, ahí se viene el pitilín, ¿eh? No hay nada que hacer, es inexorable el hijo de un arte. Mira.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
Mediodía en la República Argentina. Clara Pizzotti recibió 250 respiradores para distribuir a las provincias y reforzar la atención de casos de COVID. La ministra de Salud de la Nación supervisó la entrega en la Dirección Nacional de Emergencias Sanitarias de un total de 500 de esos insumos y en conferencia de prensa explicó cómo se van a repartir.
La distribución se va a hacer en función de los requerimientos de cada jurisdicción, la cantidad de respiradores por habitante, la situación epidemiológica y un punto clave que es la posibilidad de contar con recurso humano entrenado para poder utilizar los respiradores. Las provincias están haciendo un esfuerzo enorme también para ampliar el sistema de salud, para fortalecer y capacitar recurso humano, así que en función de las situaciones epidemiológicas también y del ingreso se va a ir distribuyendo y se va a informar también, obviamente, oportunamente como hacemos siempre.
En tanto, el Ministerio de Salud bonaerense continúa con la entrega de 300 concentradores de oxígeno en hospitales, en los UPA y otros centros. En esta jornada se distribuirán otros 600 equipos de un total de 3.000 concentradores adquiridos, de los que ya se recibió la primera tanda de 900 equipos, como parte de un plan de contingencia para ampliar la producción de oxígeno desde el sector público. A todo esto, el gobierno bonaerense pidió quedarse en casa. El jefe de gabinete de la provincia, Carlos Bianco, advirtió que estamos cerca de que el sistema de salud colapse, por lo que pidió a la población hacer un esfuerzo más para evitar la circulación. Desde hoy rige un aumento del 9% promedio para las tarifas de Edenor y Edesur. El ente regulador aclaró que de haberse aplicado los criterios tarifarios del gobierno de Cambiemos, la suba alcanzaría al 160% promedio por la acumulación de incrementos no aplicados, producto del congelamiento vigente desde inicios de 2019.
Tránsito.
Se registra un caos de tránsito en las autopistas porteñas.
Se están haciendo controles sanitarios, se toma la fiebre por parte de Prefectura Nacional. en la autopista Panamericana, mano a provincia de Buenos Aires, en la autopista del Oeste y la autopista Riccieri. Prefectura está realizando controles a todos los ocupantes del vehículo de cada parte en estas autopistas. Por favor, acatar las órdenes de las autoridades nacionales. Ernesto Arriaga para Radio Nacional.
Datos del tiempo.
Se emitió un aviso a muy corto plazo por lluvias intensas. Rige en las horas de Neuquén, Anielo, Confluencia, Pihuenches y Zapala, y en Río Negro en el Cuy. En tanto, para Capital Federal y alrededores se espera para hoy una máxima de 25 grados. Vamos a tener un muy buen fin de semana. Mañana 26 grados, lluvias el lunes, después una semana sin lluvias y templado. Ahora, cielo despejado, temperatura 22.9, humedad 57%.
Informó la radio pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Donde estés, ahí está.
En todo el país.
Es radio nacional. De punta a punta.
Norte, sur, este, oeste.
Las cosas que nos unen.
Radio
Nacional.
Somos todos.
Tu verdad, tu identidad está en el día. Radio Nacional.
Mi nombre es Sebastián Pomar, soy integrante del Cuerpo de Abogados de Radio Nacional y orgulloso de pertenecer a la misma.
Hola, soy Fernando Tropea de Radio Nacional Río Grande y mi trabajo es locutor y periodista.
Soy Luciano Perfili, chiquito, mi profesión es operador de radio, trabajo en Radio Nacional. Ser parte de la misma es un orgullo por todo lo que brinda a nivel nacional. Además, Radio Nacional llega a lugares que otras radios no llegan. La radio te acompaña y te entretiene siempre.
Saludamos a todas las trabajadoras y trabajadores en su día y especialmente a los que hacen grande a Radio Nacional.
Estudio País. Desde San Marcos Sierras, Córdoba, junto a las 49 emisoras de Nacional.
Oye, música cubana, tita, música cubana, a tu cuerpo.
Boga, boga, barquero, hacia la isla de Fernando Po. Y si en tu ruta tocas Calcuta, y después no me acuerdo cómo seguía, o mejor que no lo siga.
El verso sigue con una referencia a la madre que le dio la vida.
Era un disparate. ¿Por qué me sale esto ahora a mí? Y bueno, porque estoy mirando mapas donde hay ríos.
Enciende tu GPS.
Porque veo el río Uruguay. ¡Guácala!
El río Uruguay nace en el sudeste de Brasil. Recorre unos 1.800 kilómetros y desemboca en el río de la Plata.
Y ahí sé que hay bogas. Sí, pero no la boga que es... Bueno, el boga, boga, barquero es el acto de remar, ¿no? Es un... Bogar es el verbo que es, significa remar. O algo parecido. A lo mejor hay alguna cosita finita que lo separa.
Es muy correcto. Según la RAE, bogar es remar.
Pero no es cuestión. Me estoy refiriendo al bicho. Me estoy refiriendo a esa cosa que varias veces comí en mi vida y que echa a la parrilla por gente que sepa, es una cosa que no puede ser. Mirá, me hablan mucho del pacú, me hablan mucho del dorado, pero este bicho, la boga, es una cosa tremenda. ¿Y por qué estoy hablando de esto? Porque estoy mirando un río y porque acá tengo a Concepción del Uruguay. Concepción del Uruguay es la ciudad cabecera del departamento Uruguay en la provincia de Entre Ríos. Se ubica en el este de la provincia, sobre la vera occidental del río Uruguay.
Concepción posee el balneario fluvial más extenso de Sudamérica, el Banco Pelay. Son 7 kilómetros de playas de arenas doradas.
Se estima que en 1619 se asentó en la zona una población jesuita con el nombre de Concepción. ese mismo año se erigió la primera capilla en un lugar que posteriormente sería utilizado como cementerio. El 25 de junio de 1783, por encargo del virrey rioplatense Juan José de Vértiz y Salcedo, el entonces comandante general de los partidos entrerrianos Tomás de Rocamora, fundó la Villa de Nuestra Señora de la Inmaculada Concepción del Uruguay, porque le ponían unos nombres así de largos. El 26 de agosto de 1826, una ley del Congreso Provincial propuesta por Justo José de Urquiza elevó al rango de ciudad a Concepción del Uruguay.
El general Justo José de Urquiza vivía en el Palacio San José. Es una obra arquitectónica postcolonial, hoy convertida en Museo Histórico Nacional. Ahí mismo fue asesinado don Justo José.
En 1887 se habilitó la conexión ferroviaria a través de la línea que luego se integraría en el Ferrocarril General Urquiza con las ciudades de Paraná, Nogoyá y Rosario del Tala. También ese año se reformó el puerto, que alcanzaría en 1910 su mejor época a partir de ser su aduana una de las más importantes del país. En el censo del 2010 se contabilizaron 165.000 habitantes. Pasaron 11 años, así que imagínate vos el número. Me voy a cocinar, bueno, me voy a aprender a cocinar, me voy a aprender también otros oficios a Concepción del Uruguay. A ver, el tipo es pescador hace 30 años. ¿30? Roberto Ruiz, ¿estás ahí?
Sí, acá estoy.
¡Apa! Bueno, te agarré
escuchando la hermosura que ha hablado de mi pueblito.
Bueno, ¿naciste allí?
Sí, nací en Concepción.
¿Qué hiciste en tu infancia? ¿Fuiste a la escuela? ¿Con qué jugabas? ¿Dónde vivías?
Y yo vivía cerca de un campo de deporte.
Ajá.
Que ahora es uno de los mejores campos de deporte que hay en Entre Ríos, digamos.
Sí.
Que está inaugurado hace poco.
Ajá.
Así que tenemos un campo de deporte olímpico. Ahí vivía yo, al lado de ese campo de deporte, que no era olímpico, pero...
Ah, claro. Bueno, fue hace mucho. Tenés un montón de años encima.
Sí.
Sí, y el oficio de pescador... ¿Cómo arrancaste con eso? ¿De dónde viene?
Y eso viene de mi familia, de mi abuelo.
Ajá.
Mi abuelo era pescador.
También.
Mis parientes, mis primos, todos pescadores.
Sí.
Yo arranqué un poco tarde porque jugaba al fútbol.
¿Te gustaba mucho el fútbol?
Claro, jugaba al fútbol.
Y eras bastante bueno, no me lo digas.
Sí, no sé. Viste que cada uno dice que es bueno.
Sí, claro. Bueno, vos no aflojé.
No.
Era bueno. Ya está. Bueno, ¿y cómo es el sistema que utilizás para pescar? ¿Es pesca embarcado, pesca desde la costa? ¿Cómo es eso?
No, pesca embarcado.
Ajá.
Toda la vida pesca embarcado.
Sí. ¿Qué es, una canoa lo que tenés?
Sí, arranqué con una canoa, con un villita.
¡Ah, el Villita!
Con
sí.
Un Villita 5 caballos.
¡Qué maravilla! El Villita. Sí, uh-huh. Que le ponen una especie de pata medio larga, ¿no?
No, este va en el bote, metido en el bote.
Ah, ya estaba metido. Ah, claro, estaba metido en el bote. No, claro. Porque he visto algunos Villitas que lo tienen como si fuese un pata fuera gallo. De borda.
Sí, pata gallo le dicen.
Exactamente, eso es. Bueno, tenías un Villita, ¿y después qué hiciste? ¿Compraste otra cosa?
Y bueno, fuimos mejorando ahora, sí. Ya andamos en algo mejor.
¿Qué tenés, un hidroavión?
En realidad tengo un Honda 20 y un botecito de plástico.
Sí.
Que la mayoría de los pescadores andamos con eso.
Claro. ¿Tenés un botecito chico con un Honda 20? ¿No le queda grande?
Sí, un bote 6 metros y medio.
¡Ah! ¿Qué botecito chico? ¡Momento! No. Vos tenés la pulsión de achicarte. Que jugaba más o menos al fútbol, que es un botecito. Vos no te achiqué tanto.
Somos humildes.
Humildes. Che, ¿y con qué pescan? ¿Qué hacen? ¿Trasmayo? ¿Qué tiran?
Sí, pescamos con trasmayo y espineles.
¿Cuál es la diferencia entre el trasmayo y espinel para alguien que no sabe? ¿Cómo explicarías
eso? El trasmayo es para pescar las delicias, las bogas que sacamos.
Ah, porque la boga no pica, ¿no?
No, sí, sí, sale con espinel también la boga.
Ah, sale con espinel.
Sí, pero más difícil sacarla.
Sí, y aquel viejo sistema con los tarros flotando y dejándose llevar por la corriente, ¿eso existe todavía?
Sí, existe, cuando hay creciente acá.
Ajá.
Eso lo utilizamos cuando hay crecida el río Uruguay.
Sí.
No se pesca con dramayo,
sí.
Poco con espinel y se pesca con boya.
Ah, con boya. Porque yo me acuerdo haber visto algún pescador tirando directamente sueltos un montón de tarros con una plomadita abajo, su anzuelo o lo que fuere, y los tiran alrededor de la canoa y se dejan llevar todos juntos por la corriente.
Con la corriente, sí.
Sí.
Eso para pescar para ti.
¿El blanco es?
El blanco.
Sí. ¿Y qué es? ¿El jetón bigotudo?
Claro, el jetón bigotudo.
Ahí está, ahí está. Y la boga, entonces, en general se pesca con trasmayo.
La boga en general, sí.
¿Y vos estás solo en eso? ¿Tenés compañía? ¿Hay más gente que está pescando? ¿Todos se la rebuscan más o menos por su cuenta? ¿Cómo es?
Sí, acá, sí, todos se rebuscan por su cuenta. Hay varios pescadores, somos varios.
Ajá.
Después mi familia, están mis dos hijos que pescan, viven de esto.
Ah, viven también de eso, sí.
De esto, y acá tenemos el puerto también en Concepción de Uruguay que es ultramar, que viene en barco a cargar madera, arroz.
Sí, sí.
Y bueno, de eso también trabajaba.
Sí.
Era portuario también.
Ah, también laburaste de eso, mira. O sea que, y bueno, lo producido, lo que pescaste, ¿a dónde lo vendés?
Y tenemos un puesto ahí en el puerto mismo.
Ajá.
Las canoas, nosotros que paramos, llegamos al puerto cerca de la prefectura.
Ah, listo. ¿Y ahí qué tenés? Una ganchera.
Y ahí hay ganchera y vendemos ahí, todos los pescadores.
Ah, mira. ¿Y quiénes son los que te vienen a comprar? ¿Es gente de Concepción?
Y en invierno sí, la mayoría de acá.
Sí.
Después viene gente de los pueblitos cercanos, y después el porteñaje, yo le digo porteñaje porque hablamos así nosotros.
Qué
le decimos el porteñaje.
Ahí viene el porteñaje.
Ahí viene el porteñaje.
Es como un cardumen. Es un cardumen.
Busca dorado.
Ah, claro, buscan dorado.
El dorado le gusta al porteñaje.
Sí, sí, sí. ¿Y hay gente que te pide que lo lleves a pescar?
Sí. Acá, bueno, nosotros en este momento no nos dedicamos a eso por el tema que tenemos que tener todo legal para eso. Pero más para las pescas,
ah, claro,
sí, tenemos,
claro.
Tenemos casi todo legal.
Casi todo, esa parte me gustó. Siempre, sí. Siempre hay alguna cosita floja. Qué bárbaro, che, qué bárbaro. Bueno, ¿y dorados también sacás y vendés o no salen?
Sí, sí.
¿Sí?
Sí, dorados también salen.
Sí. Bueno, ¿y cuál es el pescado más rico del río? Ahí está.
Y la boga.
¿Ha visto? ¿Ha visto?
La
boga. ¿Ha visto que no me equivoqué yo? La boga. Porque sale pacú ahí.
No, el pacú no hay.
Del Paraná. Claro, el pacú es del Paraná, es cierto. Bueno, peso, no te digo tamaño porque son todos mentirosos los pescadores, ¿no? Empiezan a hacer señas con los brazos, así apuntan contra la pared. Peso de la boga promedio.
Y la boga que sale acá en cantidad, el peso de ahora es entre 2 kilos, 2 kilos y medio.
Ah, qué rico.
Pero en este momento, gracias
sí.
a Dios,
sí.
están apareciendo boga hasta de 4 kilos.
Ah, mirá. ¿Y de qué depende eso?
Sí, no, la boga...
¿La época, el desove, de qué depende?
Claro, ya ha tenido asobar,
claro.
Digamos, a poner su huevo y ahora estar bajando.
Sí.
Y bueno, se está moviendo la boga grande.
Sí, ¿y sábalo hay?
Sábalo hay, no hay en cantidad.
Ajá.
Pero hay sábalo.
La gente mucho no lo pide al sábalo, ¿no?
No, el sábalo acá es un pescado y es muy sabroso.
Es sabroso,
sí, sí. Puedo
asegurar
que el sábalo del río Uruguay es muy rico.
Ahora, yo recuerdo que había dos sábalos, uno lagunero y otro de correntada, ¿sí?
De correntada, sí, el de río, digamos.
Claro, porque ese no come basura, ese
claro.
se alimenta y no... El otro
bueno,
me parece...
El, el río Uruguay es un río muy limpio, es todo arena, pastilla, piedra.
Ahí está. Bueno.
Es un río limpito.
¿Y cuánto cuesta el kilo de boga?
El kilo de boga en este momento está valiendo 300 pesos.
¿Y vos la vendés destinada? No.
No, en este momento estamos vendiendo entera, pero estamos empezando hoy, justamente hoy. Mi hijo, que uno de los que estudió en el tema de para la boga, para despinar, hoy despinó acá en el puerto. ¿Y
es difícil? Pues, ¿es difícil ese tema?
No. Digamos, hay que tener paciencia, porque es una cosa de sacar todas las espinas. Pero él le agarró la mano bien y hoy en un rato hizo 5 bogas despinadas.
Ahí está.
Empezó a vender las bogas enteras.
Sí. Ahora, eso se vende más caro, supongo.
Y sí, por el trabajo y por el... Pero igual, nosotros no es venderla más caro, tratar de que se salga el pescado. No tenerlo guardado.
Bueno, y si yo necesito hacer una boga a la parrilla, por ejemplo, ¿cómo se hace una boga a la parrilla que salga rica, que no se seque? ¿Cómo se hace?
La boga a la parrilla, el secreto, primero hay que ponerle aceite a la escama.
Aceite a la escama. Espera, llévame despacio, Llévame despacio. Vos me vendés la boga limpia, ¿sí? Bueno, y después para asarla, la tengo que abrir al medio.
Sí, ya bien, la vendemos abierta.
Espérate que te estoy escuchando medio mal. Bueno, vos ya la vendés abierta desde la panza.
No, del lomo.
Se abre desde el lomo.
Del lomo.
Pero cuando la limpias, ¿no la abrís desde la panza?
No.
Del lomo. Del lomo, muy bien. Uh-huh. Ahora me lo imagino entonces. Abro. Y en la parte de las escamas me decís que le ponga aceite.
Limpiarla bien.
Sí.
Limpiarla bien adentro.
Sí.
Cuando la va a hacer, yo por lo tanto le pongo aceite para que no se pegue en la parrilla, solamente para eso.
Listo. Pero eso no se da vuelta, ¿no? ¿Se cocina de un solo lado?
Bueno, se puede hacer una cortada. Apretada las dos.
Espera que te escucho medio mal. ¿Vos te estás moviendo? ¿Estás pescando vos? porque te estoy escuchando medio raro. Y entonces yo te vuelvo a preguntar, ¿la cocino de un solo lado a la boga?
¿Y algunas las hacen abiertas?
Sí.
Abierta de un solo lado, la abren al medio y la hacen abierta.
Sí.
La condimentan al pescado y lo tapan con una fuente y lo hacen así. Y yo a veces la hago así o a veces cerrada también.
Sí.
Y se da vuelta.
La tenés que dar vuelta para terminar de cocinarla.
Sí.
¿Y no te conviene poner una chapa arriba y un poco de fuego y hacerla entre dos fuegos?
No, sí.
Ya no te gusta. No te gustó.
Lo hace tranquilamente así.
Sí.
Sin ponerle nada. Una fuente arriba.
Sí. ¿Y qué hace la fuente? ¿Le hace como un hornito?
Sí.
El efecto de un hornito, claro. O sea que en un momento dado que ya crees que está más o menos cocinada, la das vuelta sobre la parrilla.
Claro, la das vuelta de un lado en una escama y la das vuelta para el otro lado.
Listo. Y le habías puesto aceite a la escama para que justamente se desprenda rápidamente y la puedas dar vuelta.
Claro.
Ahí está. ¿Y cómo queda la carne? ¿La carne queda toda blanca o doradita?
Sí, no, queda bien hecho.
Bueno.
Porque la boga ya es grasosa y va alargando su grasita.
Ahí está. Bueno. Che, ¿y con qué lo acompaño a esto?
Sí, con la boga se come sola.
Se come sola, sí. No hago otras cosas, ensaladas, papas y esas cosas.
Sí, hay algunos que la comen con ensaladitas.
Sí.
Con arroz con papa.
Sí, y me imagino que acompañada con jugo de naranja.
Un buen vinito.
¡Apa! Corrigió, el tipo corrigió. Bueno, parece no ser complicado, pero hay que agarrarle la mano también a hacer.
Yo justamente anoche hice dos bogas acá en casa.
Dos bogas.
Para la familia.
Ay,
la familia.
Qué rico. Bueno, y yo no estuve ahí, qué macabro. Bueno, te agradezco infinitamente este ratito, Roberto Ruiz.
No, por favor.
Y gracias por esta explicación y por hacernos conocer un poco de la pesca en Concepción del Uruguay.
Muchas gracias a usted.
Abrazo grande.
Gracias.
Lo escuchaste a Roberto Ruiz, de Concepción del Uruguay. ¿Qué hace el tipo? Y es pescador el tipo, y tiene la ganchera ahí en el puerto, y vas a Concepción del Uruguay y le compras una boga de 3 kilos. ¡Mamá mía lo que debe ser! ¿Y dónde escuchaste esto? En Estudio País.
Has llegado a tu destino.
Hola, Quique, buen día.
Quique, querido, hay magia en el aire.
Mari, Mari, Chuleini,
para toda la audiencia.
Compro unas medialunas y ya me voy para la radio. Me voy a hacer una recorrida acá por el Calafate.
¿Cómo se vive en la ciudad?
Caminando hacia Nacional Tucumán Mercedes Sosa.
Ya casi llegando a la emisora.
De nuestra puna de Jujuy, de nuestro norte argentino.
Si el río sigue bajo, a ver qué hacemos este fin de semana.
Un abrazo bien fueguino para todos los que hacen la radio pública.
En Estudio País.
Gracias a la radio.
El primero de mayo de 1886, en Chicago, 80.000 obreros reclamaron la jornada laboral de 8 horas. Algunos dirigentes fueron ejecutados meses más tarde. En la Argentina, la primera conmemoración tuvo lugar el primero de mayo de 1890, en plena zona de Recoleta, en la sede del Prado Español. La reunión se inició a las 3 de la tarde del primero de mayo de 1890 y juntó a 2.000 personas, una concurrencia numerosa para la época. Al día siguiente, los asistentes se enteraron de que habían perdido su jornal por faltar al trabajo. Por iniciativa del Club de Trabajadores Alemanes, Vorwärts, se había constituido un comité obrero para convocar al mitin a todos los asalariados. Para eso redactaron un manifiesto. Reunidos en el Congreso de París, del año pasado, los representantes de los trabajadores de diversos países resolvieron fijar el primero de mayo de 1890 como fiesta universal de obreros, con el objeto de iniciar la propaganda en pro de la emancipación social. Los diarios comentaron con asombro ese hecho, al que consideraban extraño a las costumbres del país. La Nación dijo, por ejemplo, que había en la reunión poquísimos argentinos, de lo que nos alegramos mucho. Otro periódico, La Patria, ironizaba porque todos los oradores hablaron en el sentido de que era necesario que se aumentaran los salarios y se disminuyeran las horas de trabajo, lo que es algo que sobrepasa los límites de la excelencia. El cronista de El Nacional recalcó que en los discursos se observaban bien dibujadas las diferencias que aquí, como en todas partes, dividen a los obreros en dos grupos, anarquistas y socialistas. Trabajadores y trabajadoras de todo el mundo reivindicamos el primero de mayo como día de lucha por los derechos laborales. Hay solo dos países en el mundo que no reconocen de manera oficial: Estados Unidos y Canadá. ¿Sabías eso?
Laburé como nunca para juntar este mango.
¿De qué trabaja?
Bueno, habitualmente de nada, ¿no? Total, trabajar te cansa, que gana muy bueno.
No vamos a trabajar, no vamos a trabajar, no vamos a trabajar, no vamos a trabajar.
Hola.
vamos a hablar de la evolución histórica del trabajo y del origen del derecho laboral.
En física, el trabajo es el producto de la fuerza empleada para mover algo por la distancia que movemos ese algo.
Siempre se dijo que el trabajo dignifica, porque de las formas de supervivencia en esa obligación que nos impone el trabajo, es la manera más honesta de conseguir el sustento. Pero todos sabemos que es desgastante y que necesitamos de un temple especial para soportarlo.
El artículo 14 de la Constitución Nacional Argentina. Seguimos con el artículo 14 bis. El trabajo, en sus diversas formas, gozará de protección de las leyes, las que asegurarán al trabajador condiciones dignas y equitativas de labor.
Jornadas limitadas, descanso y vacaciones, retribución justa, salario mínimo vital y móvil.
El sueldo es la remuneración o paga fija que percibe una persona por parte de un empleador por el desempeño de un cargo o servicio durante un tiempo determinado. El salario es la paga o retribución monetaria que un trabajador recibe a cambio de sus servicios. A diferencia del sueldo, el salario es calculado con base en día u horas de trabajo, de modo que es fijado por unidad de tiempo.
La brecha salarial, o mejor dicho, la brecha de ingresos, un concepto que escuchamos frecuentemente al hablar de desigualdad de género. En Argentina, las mujeres ganan en promedio un 14% menos que los varones. Es decir, por cada peso que gana un varón, una mujer gana 86 centavos.
En este bloque nos vamos a meter en algo puntual que nos afecta a todos, en algún punto, algunos más, algunos menos, algunos más, algunos menos, pero que tiene que ver con el teletrabajo, el famoso home office, esto que estamos realizando todos.
Es una realidad, era una realidad antes de la pandemia, más después de la pandemia. Está vigente en Argentina la ley de contrato de teletrabajo.
El trabajo de la casa no se reparte jamás a la vuelta.
Pensando en voz alta, micro pato, pensando en voz alta, tierra pato, pensando en voz alta, tierra pato, pensando en voz alta, micro pato, pensando en voz alta, tierra pato, pensando en voz alta, tierra pato, pensando en voz alta, micro pato, pensando en voz alta, tierra pato, pensando en voz alta, tierra pato, pensando en voz alta, pensando en voz alta, pensando en voz alta.
Estudio País, desde Córdoba para todo el país. Quique Pessoa está en Nacional.
Ranking Argentino de Canciones, especial Día del Trabajador y la Trabajadora. Zamba de Juan Panadero, de Castilla y Leguizamón, por Eulogia Folk.
Qué lindo que yo me acuerde de don Juan Riera cantando. Que así le gustaba al hombre, lo nombren de vez en cuando. Que así le gustaba al hombre, lo nombren de vez en cuando. Quien entrega el alma y daba esa flor de trigo como quien entrega. si a los pobres les dejaba de noche la puerta abierta? Si a los
por Eulogia Folk.
El aire que nos une. Nacional. La radio pública.
Estás escuchando Estudio País con Quique Pessoa por la radio pública.
A ver, algunos oyentitos que quedaron por ahí dando vueltas. El Poppy Ferrero. Hola, Poppy. Hola, Quique. Hace unos días anduve por los pagos del Iberá. Precisamente Carlos Pellegrini, un pueblito encantador. No sé si el programa ya visitó los esteros. Son 70 kilómetros de ripio para encontrar una naturaleza respetada y cuidada por gente que reconvirtió cazadores en guardaparques. Che, me gusta el programa. Está buena la comunicación, aunque espero que no te rajen por ello. Usted me entiende, ¿no? Poppy, y manda saludos para la patroncita. ¿Qué más tengo por ahí? Porque Mauricio Mario Baglica, excelente la apertura y la charla con Gustavo Campana. Reflexionar y pensar, imprescindible para cambiar la realidad. Diego Chiterio, desde Jujuy, feliz día, Quique. Los escucho todos los sábados. Hoy estoy haciendo lo craso con las ollas de la suegra. Manda fotos de dos ollas bien pulposas y la madre que parió. Héctor Lucas, desde Tapiales, en este programa nos hace recorrer y compartir las diversas problemáticas de cada región. Gracias, Quique. Fernando Álvarez, desde Arroyito, Córdoba, feliz día del trabajador. Mariana Ceballos, desde Capitán Bermúdez, Santa Fe, gracias por el programa, todo el equipo. Muy buen día de los trabajadores, con el anhelo que logremos ese tiempo en que ya no haya explotación del hombre por el hombre. Oscar Mangusi, desde el Roldán, Santa Fe. Se puede reconocer el error de Néstor, pero luego el enemigo público número uno, Mañeto, anexa poder con concesiones fraudulentas otorgadas por el enemigo público número dos, Macri, y nadie hizo nada. Lo de personal y telecom es terrible. La justicia no existe hoy como ejemplo. ejemplo, Stornelli. Lucas Redondo desde Villa La Ñata, Tigre, se me llenó el pecho de emoción el sábado pasado cuando hablaste con don Levicas, gran personalidad del Centro Cívico de Chanamini, Delta Segunda Sección. Ah, qué bien esto. Amigo de mi abuela Celi, siempre fue dura la vida en el Delta, hace años que en el Delta Segunda Sección no hay abastecimiento de combustible. Por ejemplo, te tiro dos, el concesionario que gane la hidrovía debe ocuparse del abastecimiento de combustible en el Delta. La otra, limones del Delta para la Coca-Cola. Se pueden producir en quintas abandonadas, mejores que los de Tucumán. Hay también muchos productores que no bajan los brazos, los mimbreros, y muchos productores forestales cansados. El Delta necesita decisiones políticas para no seguir con el abandono. Abrazo fuerte. Y ahora, nos vamos a una de las tantas radios amigas de este Estudio País. Estoy mirando el mapa de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. A ver, hago un zoomcito sobre un lugar muy conocido porque, bueno, viví como 20 años en Balvanera y ahí estoy, ahí está en colorcito amarillo Balvanera y San Cristóbal. Y yo vivía sobre la calle Sarmiento, en la misma manzana del Bauen, es decir, en Callao y Corrientes. Y siendo la misma manzana del Bauen, la otra calle era Sarmiento, casi esquina Corrientes. Sí, bueno, muchos años viví por ahí, Sarmiento, Riobamba, los últimos años en Riobamba, casi Corrientes, Balvanera. ¿Y por qué estoy mirando esta zona? Bueno, espérame un poquito, tampoco, momento, porque me voy a ir a una radio que está transmitiendo desde la fábrica cultural IMPA, y que no está lejos de la zona donde yo estaba viviendo. Vamos por partes, dijo Jack. IMPA, la fábrica cultural en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, está ubicada sobre la calle Querandíes. Bueno, Balvanera, San Cristóbal, por ahí anda. Ya le pediremos más precisiones a alguien con quien voy a charlar en un ratito. Aguánteme. Historia. IMPA, Industria Metalúrgica y Plástica Argentina, es una empresa productora de aluminio. Nació en 1910 y durante su historia pasó por todas las etapas posibles. Fue nacionalizada, intervenida por militares, hecha cooperativa, casi fue a la quiebra y finalmente fue recuperada por sus trabajadores. De esto hace mucho. Anduve por ahí, fui a visitar IMPA. Les trabajadores de IMPA todavía están esperando y luchando por su expropiación definitiva, pero se las arreglan para sostener un espacio cultural con talleres y espacios de capacitación. Te dije les trabajadores, porque trabajadores no necesita trabajadoras, termina con E, involucra a trabajadoras y trabajadores. Lo único que tengo que hacer es cambiar el artículo, poner les trabajadores. Esto si tenés ganas. Y si no tenés ganas, no uses el lenguaje inclusivo. No es necesario, lo que es necesario es que te lo tengas en la cabeza, esto de la inclusión, esto de la paridad de género. Lo demás no sé, arreglate. Me voy a FM 106.5, Radio Semilla, desde IMPA, la fábrica cultural en Cava. Radio Semilla es un proyecto comunicacional construido con vecinos, vecinas y organizaciones sociales de los barrios Balvanera y San Cristóbal a través de un taller de armado de transmisores que organizó la Red Nacional de Medios Alternativos. En febrero de 2010, Radio Semilla consiguió su primer transmisor y comenzaron a salir al aire. Una aclaración importante: Radio Semilla no pertenece a la fábrica IMPA. Es un grupo de vecinas y vecinos del mismo barrio que armaron la radio y la fábrica les presta el lugar para funcionar. Tienen mucha relación, pero no depende de IMPA. Es decir, no es una radio de IMPA, es una radio en IMPA. Vamos a subir por escaleras hasta el cuarto piso. Bueno, te vas a agitar un poco. Radio Semilla transmite desde el cuarto piso de IMPA y allí está Pilar Sánchez. Pilar, ¿estás por ahí?
Acá estoy escuchándote atentamente, Quique.
Qué bueno.
Y qué te bueno. Has hecho el recorrido y llegaste bastante rápido al cuarto piso, ¿eh?
Sí, 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 bueno, me agrandé un poquito. Es porque soy muy joven. Bueno, aquí estoy, pero estoy a las boqueadas después de los cuatro pisos. ¿Qué es lo que haces, Pilar, en Radio Semilla?
Bueno, habitualmente en las radios comunitarias así del estilo de la nuestra, quienes formamos parte de estos espacios hacemos un poco de todo.
Un poco, me imaginé, sí.
Es un poco de todo. Por supuesto, siempre sesgado por lo que más queremos hacer, por lo que más nos gusta, por
sí,
lo que podemos también,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Pero en general sí, porque intentamos ir compartiendo lo que vamos aprendiendo,
sí,
¿no? Somos autogestionados, entonces están todas las actividades necesarias para poder mantener y sacar al aire un medio.
Sí.
Entonces, bueno, hacemos de todo, hacemos locución, hacemos operación, producción, bueno, y sobre todo muchas relaciones sociales.
¿Cómo se les ocurrió y por qué esto del armado de una radio?
Bueno, la verdad es que originalmente, bueno, nosotros no nos convocaba un medio, éramos un grupo de distintos espacios ahí en el barrio de San Cristóbal y Balvanera, originalmente.
Sí.
Esos fueron los principios. Y queríamos hacer algo. En general, todos estos espacios y vecines veníamos de haber participado en asambleas, ¿no?
Ajá.
De unos años antes en el barrio, así que teníamos ciertos contactos.
Sí.
entre todos. Y empezamos realmente haciendo cine de barrio, ¿eh?
Ah, mira, cine de barrio.
Empezamos haciendo sí, cine de barrio, conseguimos un lugar donde asentarnos,
sí,
sobre la calle Estados Unidos, ahí muy cerquita del Hospital Francés, que ahora es de PAMI.
¿Y qué tenían? ¿Un proyector?
Por eso hicimos, porque alguien de los participantes dijo,
qué lindo,
tenemos un proyector, bueno, sí, hagamos cine de barrio.
Listo.
¿Y qué pasó en el momento? Digamos, en ese recorrido de
sí,
que un par de compañeros participó de uno de los encuentros de la red que incluía en las jornadas, porque era jornada de unos tres días aproximadamente,
ajá,
el armado de transmisores.
Claro.
Y llegó a la asamblea
sí,
que nosotros teníamos
sí,
con un transmisor.
Mira,
entonces,
bueno,
obviamente se nos cambió todo. Dijimos en un principio, vamos a seguir con las dos cosas. Obviamente que después la dinámica, bueno.
Sí, la radio prevaleció sobre el cine de barrio.
Sí, sí, sí.
Claro,
sí, porque,
claro.
Realmente es muy dinámica y como nos asentamos en ese barrio, nosotros teníamos bastante relación con el barrio,
ajá,
mucha relación con el barrio porque, bueno, la mayoría vivíamos por ahí,
claro,
caminando.
Claro, claro.
Y entonces, bueno, ahí estuvimos un año preparando, incluso construimos arriba de una especie de terracita, piano a piano,
sí,
paso a paso, un estudio.
Sí.
Tuvimos muchísima colaboración, de hecho la consola que tenemos hasta hoy en día,
sí,
nos la regaló un vecino.
Ah, mira. Mira,
bueno, fue todo así.
O sea que la radio no arranca en IMPA.
No, la radio no arranca el IMPA. Digamos, esto fue, nosotros salimos al aire por primera vez en el 2011.
Sí.
Habíamos empezado en el 2010.
Claro.
Y en el 2013, bueno, nos tuvimos que mudar, eso fue una gran crisis. Pero como teníamos muchas relaciones y éramos parte de la red.
Sí.
Nos hicimos parte de la red, obvio que había tenido mucho que ver con nuestra fundación,
sí,
Y bueno, conseguimos instalarnos en IMPA, en esa fábrica, que obviamente muchos de nosotros también habíamos tenido relación, porque sí. El hecho de la pelea por su expropiación y claro, la pelea por...
Que continúa, ¿no? Continúa,
sí. Por sacarla adelante.
Sí.
Bueno, abarcó a muchos sectores de la capital y mucho más allá también.
Sí, y entonces, fue discutido el tema, vamos a permitir que venga una radio acá, digamos, ¿fue discutido dentro de IMPA?
Yo supongo que sí. No, pero ya para ese entonces IMPA tenía... y siguen existiendo, ¿no?
Sí.
Hay muchos espacios culturales.
Exactamente.
Hay un bachillerato,
sí,
hay
sí.
un centro cultural que es un poco el alma de todo este conglomerado de actividades que no son esencialmente la producción de la fábrica. Digamos, existía muchísimo antes de nosotros, y así que fuimos... uno más y nos instalamos allí en el cuarto piso.
¿Y qué significa para esta radio tener una voz propia en el barrio? ¿Para contar qué? ¿Para opinar sobre qué?
¿Para qué? Bueno, ¿para qué? Bueno, el medio es un medio, ¿no es cierto?
Sí.
Es un medio. Nosotros nos proponemos de que cualquier vecino exprese lo que quiera,
sí.
Como decimos nosotros, acá hay un micrófono abierto para que se expresen los pareceres, fundamentalmente las luchas que se van dando, que son diversas.
Ajá.
Y es lo que quiere expresar la radio, ¿no? Con sus vaivenes y con sus diversos tonos. Por eso también nos definimos independientes,
sí.
Queremos ser la radio de todos aquellas y aquellos que están peleando y están buscando lugares en este mundo
sí.
tan inhóspito.
Claro, claro.
Pero bueno, claro. En ese camino estamos, ¿no? Por supuesto que para nosotros, por las características de la radio, estar en IMPA fue un gran impulso, además, porque tiene que ver con nuestra visión del mundo, ¿no?
Claro, claro. Claro.
Por esa pelea por conseguir un lugar y por ese espíritu de querer transformar, ese espíritu pies y manos también, ¿no?
Eso es.
De querer transformar esta realidad. Y la comunicación juega ahí un papel, obviamente. Lo fuimos aprendiendo, no lo sabíamos.
¿Y la relación con esta Red Nacional de Medios Alternativos cómo es?
Tenemos una relación bastante profunda porque nuestra historia misma lo ha ido marcando.
Sí.
Somos un poco fruto de eso por ese afán primero, viniendo las asambleas, el espíritu así autónomo, es importante. Y es un espacio que funciona en red, y la comunicación, como tantas actividades, como todas las actividades, pero en especial pensamos nosotros que necesita desarrollarse en red,
claro,
¿no?
Claro.
No es para comunicar nuestro propio padecimiento,
claro.
Ni pareceres, ni alegrías, también, también, ¿no? Pero habitualmente se hace con otros,
Está. Está.
Porque además es dificultoso, porque aprendemos con otros,
claro,
y porque nos multiplicamos mucho más.
Ahora, ¿tienen resistencia de cierta parte del barrio? ¿O todo el barrio acompaña?
Mirá, en el año de pandemia, el último año de pandemia, estamos limitados, ¿no es cierto? Lo que más, salta a uno lo hace, subrayar es,
sí.
bueno, toda la pelea que dio IMPA, en esa
sí.
pelea por sobrevivir, y sí, hubo bastante acompañamiento en general. Era un momento en que una parte muy importante de la sociedad empujaba hacia adelante, ¿no?
Ajá.
Sí, hubieron peleas muy, muy...
Sí.
Muy importante.
Sí, no fue fácil, digamos.
No fue fácil, y es posible, es decir, la existencia de IMPA,
sí.
y de tantas otras fábricas recuperadas, espacios recuperados, solo fue posible por un acompañamiento, ¿no?
Seguro.
INPA también tiene el bachillerato y tiene profesorado, es decir, está bastante abierto a la comunidad.
Bien,
¿no?
Bien.
Entonces, es en ese marco en que nosotros levantamos nuestra antena allí, ¿no?
Está bueno porque, a ver, nosotros charlamos de esto, yo te hago algunas preguntas respecto al funcionamiento, pero lo que me parece que también estamos haciendo es la difusión de la posibilidad de los encuentros y del efectivo armado de una radio, y que esto puede ser replicado en cualquier parte del país.
Efectivamente. No sé si lo dije, pero es una parte fundamental también de nuestro espíritu, es que nosotros queremos hacer comunicación, queremos derecho, todo el mundo tiene derecho,
sí, sí.
Y sobre todo tiene derecho a hacer su propia comunicación, así, con nosotros o más allá, es decir, donde se pueda y se quiera,
sí.
Que también es una de las características de la red, ¿no? Es decir, ayudar, dar un empuje para que cualquiera puede hacerlo, y digamos hoy en día con los medios técnicos que hay, en un sentido se facilita eso, ¿no? En otro sentido no, porque la situación es difícil. Nuestros propios medios, nuestros propios teléfonos se saturan, las radios y los medios refleja fundamentalmente a sus componentes, ¿no?
Y esto viene a cuento también porque recibí hace unos días una comunicación del ENACOM en que se aprobó la convocatoria de llamado a concurso simplificado, esto es importante, para servicios de comunicación audiovisual para las provincias de Córdoba, Misiones y Formosa. Seguramente esto se va a extender después, y cuando digo simplificado es porque es bastante complejo, siempre fue complejo solicitarle al ENACOM que te dé una autorización para meter una antena y poner una FM de muy baja potencia. Siempre fue complicado, pero ahora lo llaman concurso simplificado, y me parece que esto es importante para prestarle atención. Por ahora Córdoba, Misiones y Formosa, pero la sensación que tengo es que esto se va a ampliar.
Sí, así es. De hecho, como ser, nosotros no tenemos legalidad, ¿no?
Lo sé.
No tenemos legalidad, así como muchísima, como la gran mayoría de los medios comunitarios, y así en grandes ciudades mucho más.
Sí, sí, sí.
Porque
sí,
estamos esperando una parte de la ley de medios que no se ha hecho realidad, ¿no?
Claro, claro. Es decir, son emisoras legítimas y no legales.
Legítimas y no legales, efectivamente.
Claro, claro.
La legitimidad sí la tenemos reganada, ¿no?
Sí,
la tenemos reganada.
Obvio.
Estamos esperando que ese 33% de la ley se haga efectiva, y eso tiene que ser obra del Estado para...
Sin duda.
Si tenemos un 33% de la torta, tenemos que tener las dimensiones que debe hacerlas el Estado de cuál es el diámetro de esa torta, ¿no es cierto?
Pilar Sánchez, Radio Semilla, FM 106.5, transmitiendo desde INPA, la fábrica cultural en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Gracias, Pilar, por este ratito y por hacernos conocer Radio Semilla.
Bueno, al revés, les agradecí, somos nosotros, del colectivo de Radio Semilla, y un abrazo muy grande.
Gracias, nos estamos copiando, como dicen los radioaficionados. Pilar Sánchez, ¿la escuchaste a Pilar Sánchez? Sí, Radio Semilla, desde INPA, fábrica cultural en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, FM 106.5. ¿Dónde lo escuchaste? ¿En Estudio País?
Sí, qué hermano Quique, ¿cómo estás? Gracias por llegar a este mundo que es andino.
En Estudio País.
Imaginaya Kashanki, Hatunturai, Quique.
Ajá.
Yo pacay manta Buenos Aires manta pacha na paikare muiki rimanari kunanchispa kai karumir karurimaipi.
Estudio País.
Gracias a la radio.
Qué bueno. Le hemos robado tantas cosas a Mati Mormandi. Aquí me encuentro con el archivo de Marras. Uy, ¿qué quiere decir? Se abre convocatoria a concurso simplificado para licencias de FM. Escuchá bien, vos, que tenés una de esas truchas. Ya no se les dice más trucha, Pessoa. Eso pasó hace muchos años. Cuando los milicos te allanaban la casa y te confiscaban todos los equipos. Bueno, ahora, en democracia, se usa el... Si no los puedes combatir, úneteles. Entonces, el ENACOM empieza a aflojar un poquito, porque era un quilombo hacer todos los trámites para una licencia. En el marco de la última reunión de directorio del Ente Nacional de Comunicaciones, ENACOM, se aprobó la convocatoria de llamado a concurso simplificado. Para servicios de comunicación audiovisual para las provincias de Córdoba, Misiones y Formosa. Insisto, esto se va a seguir extendiendo a otros lugares del país, pero lo que más me gusta es esto de concurso simplificado. ¿Vos sabés la cantidad de boludeces que te pedían? No digas eso, Pessoa. Hay una ley que... Sí, está bien. Hay una ley, como dijo la señora recién, de el 33%. Minga. Así que el ENACOM se puso las pilas. Y se aprobó la convocatoria de llamado a concurso simplificado para servicios de comunicación. No, pero no corras así. Concurso simplificado. Bueno, no tengo aquí ninguna otra información que esta. Es decir, está por salir la cosa. Ya te voy a decir cuando nos llegue la comunicación efectiva.